Homo Meeple, episodio 24. Esto es lo que pasa cuando el capitán no está. Bienvenidos a Homo Meeple, un podcast en el que analizamos los mejores videojuegos y juegos de mesa que hemos probado. A veces hablamos de juegos que no hemos probado, pero bueno, no pasa nada.
Es un poco lo habitual, ya se sabe.
Exacto.
Sobre todo hoy que la vamos a liar.
¿Eso se puede hacer?
Dejamos a un lado todo aquello que no nos ha impresionado, salvo que necesitemos despotricar de algo y, bueno, pues sea simplemente para raguear un poco. Presentamos solo los juegos que merecen la pena y los que no. Y además, los juegos con los que vamos a comisión.
Este es el nivel del podcast, sí.
Como hace siempre Hobby Consolas.
¡Yupi! ¡Yupi!
En este episodio de hoy vamos a abrir la caja de los juegos, o bueno, si los compramos en Steam, pues la descarga o lo que sea, de XCOM, juego de mesa, Alien Isolation, Grand Slam, un juego de mesa de tenis, y por último hablaremos de Dark Souls y en general de la saga Souls. Para hablar de todo esto tenemos una manada de trolls, elefantes y otro tipo de fauna diversa. Y vamos a empezar de lo más lejano y exótico a lo más cercano y entrañable. Así que, Paul, desde Argentina, ¿cómo te va, colega?
Bien, acá, como ya dijiste, desde Argentina tratando de disfrutar de esta participación con todos ustedes y que también la puedan disfrutar nuestros meeples, aunque no tengamos a nuestro comandante.
Grande, sos grande. Víctor, desde Finlandia.
Aquí con la camisa roja de Star Trek, preparado para trolear todo lo que se pueda hacer.
Correcto. Pablo, desde... pues desde aquí cerca. Ya no vamos a decir de dónde, Pablo, venga. De los suburbios de Madrid.
Exactamente, de la zona suburbana de Madrid. Pues nada, yo aquí estoy absolutamente encantado. Estoy llorando ya por Rafa y la postproducción que va a llevar esto. Va a ser algo absolutamente terrible. Pero sí, yo llevo la camisa amarilla de Star Trek. Yo soy de ingeniería, tío, y armas.
Todo el mundo de ingeniería, todo el mundo de ingeniería. Pues no, sí. Pues yo...
Eso, bueno, que mola.
Pues yo llevo la amarilla.
Oh.
Sergi, ¿qué camisa llevas?
Bueno, llevo un azul, pero no de Star Trek. Ya sabes que Star Trek y yo no lo llevamos para nada bien. Lo siento, Rafa, es lo que hay, no estás. Me permito el lujo de...
Preparar uno para teletransporte al vacío, por favor.
Scotty, vete a tomar por... Digo... Efectivamente, que encantado de estar con vosotros, chicos, de nuevo. Aunque os odio a todos, ya sabéis.
Sí. Nada. Aquí huele a remodelación de plantel de presentadores, ¿eh? Es así de jodido esto.
Bueno, y penúltimo, yo no soy Rafa. Ya quisiera yo ser Rafa, me cago en la leche. Ya quisiera yo ser Rafa, pero no soy Rafa, soy Javi. Me voy a trolear en ausencia de Rafa. Y ahora sí, por último, un recurso sin el cual no podríamos ir a ninguna parte. ¿Qué tal, bot Rafa?
Hola, soy Rafa Bot. Soy lo que pasa cuando Rafa deja a esta gentuza grabar solos el podcast. No se les ocurre otra cosa que intentar trolear al que luego va a editar el episodio, eso sí, como funcione y le guste a nuestros oyentes. La próxima temporada la grabaremos así.
Bueno, pues con este pedazo de plantel comenzamos. Y empezamos este episodio sin capitán con la voz de Sergi a XCOM, el juego de mesa.
Bueno, pues eso, lo que ha dicho Javi. Vamos a hablar de XCOM, el juego de mesa, creado por Eric M. Lang, creador de varios pelotazos, 2011 el Warriors, Star Wars Living Game Card, Arcadia Quest y el Marvel Days Master, que está pegando, como no había visto yo un juego pegar en mucho tiempo, ¿vale? Es un juego que aquí en España lo va a distribuir el 26 de junio, Edge Entertainment. Y nada, es para un público friki de sci-fi, es decir, que a vosotros imagino que os gustará. Y cualquier jugador de videojuegos, sobre todo también para jugadores que les guste el tema cooperativo, Zombicide, Pandemic, sí, bueno.
Me lo estás vendiendo, Sergi, muy bien.
La comisión, tío, me la tengo que ganar. Me la tengo que ganar.
No, lo haces bien, ¿vale? Eres un machote.
Es un juego que ha nacido ahora en 2015, se puede jugar de 1 a 4 jugadores, aunque bueno, lo del 1 a 3... con dudas, después te cuento. Y viene a durar entre 1 y 2 horas, ¿ok? La mecánica es muy sencillita, a cada jugador se le asigna un rol, unas funciones dentro del juego. Hay 4 roles: comandante, que gestiona el presupuesto y asigna naves de defensa a la zona donde aterrizan los aliens; un científico jefe, que desarrolla nuevas tecnologías que ayudan al resto de jugadores; un jefe central, que es el que controla la app del juego, que te lo contaré después, que es una innovación que trae este juego, que es brutal, ¿vale? Y además también lleva la defensa orbital de la Tierra, y el líder de pelotón, que asigna las tropas para la defensa de la base y la consecución de misiones, que es al final como ganan los jugadores, ¿ok? Cada ronda consta de dos fases, una de timing, donde la app va guiando a los jugadores en tiempo real, pues el jefe de escuadrón tiene 20 segundos para asignar recursos a la base, 15 segundos para contar el, ¿cómo te diría yo?, el presupuesto. El científico tiene que desarrollar tecnologías en 3 segundos, ¿ok? Y todo esto en tiempo real, con una música muy estresante, por decirlo de alguna manera, y todo muy rápido, ¿ok? Después hay una segunda fase, que es lo que llama el juego un deployment, que nada, es, se reduce simplemente a que los jugadores van tirando dados para intentar hacer lo que tienen que hacer, desarrollar tecnologías, defender la base, matar a los UFOs, etc, etc.
O sea, básicamente el director de juego es la aplicación, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Básicamente no, es el director de juego, es el que le dice a cada jugador qué tiene que hacer, cuánto tiempo tiene que tardar. Y es muy divertido porque si, por lo que sea, te pasas del tiempo, los aliens toman el control de tu aplicación y te trolean, como lo que le estamos haciendo a Rafa ahora mismo.
Bueno. Bien, bien, somos aliens.
¿Vale? Por ejemplo, imagínate, tienes 20 segundos para decidir qué misión coges. Te lías, me quitas 4 segundos, pues son 4 segundos que le quitas al resto de jugadores, y además coincide que los aliens pueden darte mensajes falsos. Oye, mira, van a aparecer aliens en Europa, y cuando aparecen los aliens aparecen en Centroamérica.
Sí.
¿Vale? Es muy majo lo del app. Ya te digo, el app además no solo controla y coordina el juego, sino que además establece un plan de invasión, un área temporal que los comandantes alienígenas usan para coordinar las llegadas de nuevas naves al planeta. Lo cual es una putada, porque se ceban en ti muchas veces, sobre todo cuando pierdes tiempo, y se dedican a cebarse en un dichoso continente. Y bueno, esto hay que verlo, a ver si después en el vídeo os pongo algo, pero tremendo. Entonces nada, aparte de lo que decías tú, la app es la comandante, distribuye las tareas entre los jugadores y te obliga a actuar en tiempo real, con esas consecuencias que ya te he dicho, ¿ok? Cada partida es diferente gracias a la app, porque no todos los turnos son iguales, no en todos los turnos el del laboratorio desarrolla las mismas tecnologías, no siempre salen las mismas cartas de crisis, no siempre salen el mismo número de enemigos, ¿ok? Y esto mola bastante. De hecho, voy a decir algo que pueda parecer una herejía quizás, ¿ok? Pero a mí este juego me parece un poquito lo que fue Terminator 2 a los efectos especiales en el cine. Es un juego que yo creo que está abriendo camino para juegos futuros, porque esta unión con la tecnología es algo brutal. La experiencia de juego es muy buena, ¿ok? Y tiene muchos pros. La ambientación es fantástica, la sensación de estrés que te consigue la app es brutal, la interacción entre jugadores no está mal, porque tienes que estar hablando todo el rato, sobre todo con el comandante que lleva el presupuesto, qué tropas puedo poner, qué número de satélites puedo desplegar, ¿ok? Sin embargo, por contra, es un juego que a mí personalmente no me gusta demasiado. A todo mi entorno le encanta, a todo el que ha probado le encanta, pero a mí no me gusta tanto porque es un juego que es 100% azar, ¿ok? Al final lo que vale es la fase de deployment, que tú lo que haces es tirar dados. Sí, cuando el científico jefe desarrolla tecnología que te da más dados te ayuda, el científico jefe le da más pasta al comandante, podemos crear más tropas, pero al final el juego se reduce a una tira de dados. Entonces, por ejemplo, si yo qué sé, mi compañero el Endir tira los dados en la primera ronda y en la primera ronda la base está destrozada a la mitad, porque con esa muñeca que tiene no mata un puñetero alien. Vale, entonces
ya, todos conocemos a alguien como él,
¿verdad? Yo conozco más de uno, ¿ok? Segundo, el juego no escala bien entre jugadores, y me explico. Es un juego que las primeras partidas las tienes que jugar a 4, porque si lo juegas a 1, 2 o 3, hay alguien que tiene que adoptar los roles que faltan.
Ah, genial. Y entonces le dan ataques epilépticos, ¿no? O sea, es demasiado para su cerebro, le dan ataques.
Efectivamente. Imagínate una partida de 2 jugadores donde uno lleva la defensa de la base y la elección de misiones con el desarrollo de tecnologías, y la otra persona lleva la contabilidad de todo el juego más la app más la gestión de los satélites orbitales. O tienes mucha experiencia en él, o el juego se hace complicado, ¿vale? Segundo, la app está disponible para cualquier plataforma, tablets, móviles y ordenadores, tanto Mac como Windows. Pero te cuento, el juego usa el Unity Web Player, que viene a ser algo así como el Flash Player. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Firefox a mí se me cuelga cada 2x3 y en Chrome no he conseguido instalarlo.
Bueno, pero eso estoy seguro que con el nuevo Unity lo eso ya se lo quitan de en medio. Así que eso es cuestión de tiempo.
O sea que no solo te trolean los aliens, sino también el propio Unity.
Bueno, a mí me ha traído por la calle amargura. De hecho, al final no he podido jugar nunca con el ordenador y tengo que llevar la tablet porque la app en el iPad, que es el que yo tengo, consume la batería a unos ritmos alarmantes.
Bien.
Alarmantes. De hecho, alguna vez, gracias a esto, con un 100% de batería casi no hemos podido terminar la partida.
Pues yo a este juego le tengo cierta manía, primero porque llevo como 4 o 5 meses queriendo jugar a él y siempre por alguna razón o por otra nunca me dejan. Y la otra porque este juego le quería haber hecho yo. O sea, esta era mi idea y pues de repente vi un día que lo habían sacado y ya estaba hecho y que al parecer incluso a la gente le gustaba. Así que preguntas así en plan de abogado del diablo. Esto lo comparamos, por ejemplo, con un Ghost Stories, que ya como ya sabes, nuestros oyentes, esto es un juego que no se puede tocar, ¿vale? O sea, es un juego que es perfecto y que ya está, perfecto. Así que, comparado con el Ghost Stories, ¿cómo queda este juego?
Vale, ¿qué nota le das al Ghost Stories de 1 a 10?
Pues 11, ¿no?
11.
¿Un 11? Yo le estaría dando al X como un 4.
Uy, qué severidad.
Eso es mucho dolor.
Joder, pues estamos en una discusión muy corta.
Estamos en un punto de que la electricidad que me hace falta para cargar la batería no me renta jugar.
Sí.
Efectivamente. Tiene los pros, o sea, las contras de los juegos de ordenador y las contras de los juegos de mesa, ¿no? O sea, necesitas un equipo potente, una capacidad de procesamiento alta y además un montón de gente en tu casa que sepa jugar. Es maravilloso.
Bueno, realmente necesitas una tablet que tenga batería, ¿ok? Yo lo que hago es que la conecto con el cargador y a tomar viento fresco. La propia app te enseña a jugar y en el modo sencillo puedes incluso darle al pause para que no pase más tiempo del que tiene que pasar si la gente no se aclara bien. Pero efectivamente es un juego que requiere una curva de aprendizaje importante. Tienes que jugar 3 o 4 partidas para pasar ya a un nivel normal con confianza y, a ser posible, siempre jugar con la misma gente, porque como te vaya entrando en cada partida novatos que no tienen ni idea de qué va.
Bueno, pero es que eso en el Ghost Story lo dábamos como algo bueno. Yo conozco gente que con 3 o 4 partidas seguía sin pasar de 5, o sea, de unas 10 rondas. Moría horrorosamente. O sea, y lo veíamos como algo bueno. Yo lo veo como algo bueno. Entonces,
es decir, que la gente que no sabe jugar Penke, para ti es algo bueno.
Sí.
No sé, pregunto. Vale.
En este tipo de juegos, sí.
Chicos, este va a ser el nivel. Ah, vale.
En este tipo de juegos, sí.
Ajá.
Porque si el Ghost Stories o cualquier de este tipo, el Pandemic, cualquier tipo de juego cooperativo, te lo pasas siempre, pues no tiene gracia. También, si fuera completamente imposible siempre, pues tampoco tendría gracia. Pero yo creo que el Ghost Stories, que para mí es el mejor juego del género, tiene ese punto de que es bastante complicado, pero es factible.
Todo el mundo que lo ha jugado en casa, que han sido, te estoy hablando a lo mejor, 12 personas diferentes, el juego ha gustado bastante, ¿ok? Yo es que soy el raro de la familia, ya sabéis, no me gusta Star Trek, no me gusta Star Wars.
Tío, ¿okay? O sea, de verdad, háztelo mirar. Es que eso, en serio, si te lo extirpan del cerebro, te vas a sentir mejor y vas a descubrir cosas maravillosas.
No sé cómo explicártelo. Otro
sí, es terrible, vale. Pues
mi problema real con el juego es que es un juego que es 100% azar, ¿vale? No me deja a mí nada para poder mejorar de alguna manera o hacer alguna acción. O sea, sí, el jefe de escuadrón tiene que poner bien las tropas o las tropas justas que coincidan con esos bichos. Sí, si el jefe de laboratorio desarrolla muchas tecnologías que me puedan ayudar tirando más dados, genial. Pero al final, el juego se reduce a una tirada de dados. Entonces, la ambientación del juego es brutal, la sensación de estrés es increíble. Gracias a la app se elimina ese efecto líder que tienen juegos como el Zombicide o el Pandemic, donde uno...
Todos.
Alguno hay que lo elimina también, pero vamos, casi todos, efectivamente, ¿ok? Y eso se agradece, porque siempre hay un jugador pesado. No, haz esto y haz lo otro. Bueno, ya te lo dice una app, lo das por que es así y ya está. Pero mi problema es eso, que al final se reduce todo a dados.
A mí me lo has vendido a lo bestia, ¿eh? O sea, la combinación de app más juego de mesa y tal, o sea, tiene una pinta brutal.
Yo, si me preguntas si tiene que estar en la ludoteca, yo te diría que sí, porque creo que va a ser el primero de muchos, ¿ok? O sea, esta combinación de tecnología con juego, que solo lo he visto en otro juego llamado el Golem Arcana, ¿ok? Me parece brutal. Pero claro, ha coincidido que no es mi tema favorito, la ciencia ficción, y es todo dados. O sea, yo entiendo que el creador de juego, el señor Eric, los dados le molan, pero a mí un juego que es 100% azar, me falla. Ahora, repito, soy el raro de la familia.
Que si la app queda bien o queda muy forzada a usarla, porque hay gente que dice que se cabrea mucho de que no se pueda jugar al juego sin tener la app.
Hombre, vamos a ver, es que sin app no hay juego, me explico. Tú tienes un juego que se llama Alquimistas, que necesita de una app para sacar fotos, ¿ok? Si nadie tiene app, hay un jugador que puede hacer de enciclopedia o de Wikipedia y se puede jugar sin app. En este caso no, si no hay app no se puede jugar. De hecho, la app es el core, el centro del juego, el corazón del juego. Porque es el que...
Sí, pero eso es a lo que me refiero, que es necesaria, pero realmente tú sientes que aporta algo que no se podría hacer ineludiblemente de forma, digamos, analógica. ¿O está demasiado forzada para poder decir, hemos puesto una app?
No, para nada, porque si la app fuera lineal, en plan de jefe de laboratorio, haz esto... comandante, hace esto otro, te diría, oye, pues sí, eso lo narramos nosotros y pim pam, ¿vale? Pero la app tiene cierta inteligencia en el sentido de lo que te digo, si falta tiempo, la app te trolea, ¿vale? Todas las partidas son diferentes, en función de la misión que cojas, la app te trolea más o menos, y perdón por la expresión, pero te putea más o menos, ¿vale? Entonces la app está o la app está muy bien puesta. A mí no me parece que esté forzada y hay cosas que hace la app que no creo que se pudieran hacer analógicamente hablando.
Vale, y ahora la otra gran pregunta que está cuando la gente que critica este juego. ¿El juego te hace trampa? Y seguro más entender la pregunta.
El juego te hace trampa cuando tú fallas, ¿vale? En las 10 partidas que habremos jugado nosotros, a mí trampas no me ha hecho nunca. Vale, de hecho son los jugadores los tentados a hacer trampas.
No, pero por trampas me refiero a que pues eso, te putee demasiado porque la misión diga que te tiene que putear, entonces da igual los dados que saques, que al final siempre te va a guiar por un sitio que no es favorable a ti. Y al contrario, que te guíe por donde te quiera guiar. A eso me refiero, que te haga trampa.
No, para nada. La app tiene determinadas misiones formadas de determinada manera y en función de los datos que tú le vas metiendo, si son verdaderos o falsos, él te ajusta la dificultad del juego, ¿vale? Me explico. Cuando en la defensa orbital a ti te quedan platillos que no han matado, el nivel de pánico de los continentes aumentan y a ti te quitan financiación, ¿ok? Entonces lo que hace la app es corrige esa falta de financiación poniéndote menos platillos en la siguiente ronda, pero eso no significa que te lo ponga más fácil, lo que te lo pone es que se pueda resolucionar, porque si tú te estás enfrentando a 11 platillos con 3 dados y cada éxito es un dado, es un platillo que matas, pues ya te digo yo que no vas a ningún sitio. Entonces la app, más que hacer trampas, lo que hace es equilibrar en algunas ocasiones ese juego, sobre todo en función de la dificultad a que tú la has puesto, porque el juego puede ser sencillo, fácil, normal, difícil, heroico, y en heroico ya es algo espectacular.
Heroico, quieres decir.
Legendario.
Y o sea que lo que hace la aplicación es toda la microgestión que tienen los juegos de tablero, que tienes que mirar tablas, tienes que tirar dados y tienes que ver a cuántos cubitos pongo en un sitio. Todo eso que en los juegos analógicos se hace mirando tablas y leyéndote las reglas y preguntándote si lees las reglas bien, esto te lo hace la app de un plumazo, ¿no?
Correcto, y de hecho, aprovechar tu ejemplo, realmente lo que es la app en muchos casos es un Dungeon Master.
O sea, estamos hablando, Sergi, de que este juego gira en torno, o sea, podría girar en torno a la franquicia XCOM, por ejemplo, que es muy popular, o en torno a que tuviese unas mecánicas brutales, pero definitivamente gira en torno a la app, ¿no?
Gira en torno a la app, sí, porque la app lo es todo. Han puesto, lo han hecho de XCOM como podían haberlo hecho de Star Trek. me hubiese dado lo mismo. ¿Sabes lo que digo?
O sea, hay una cosa súper interesante que veo yo y que supongo que vemos todos, que es la intrusión de la tecnología en los juegos de mesa, ¿no? Que para muchos podrá ser sacrilegio puro y para otros podrá ser súper interesante. Lo que sí que está claro, o sea, probablemente la mayoría de gente que le guste los juegos de mesa es si pensaría que si es evitable, se evitase a lo mejor una aplicación. Otra cosa es que, por ejemplo, una aplicación te enseña a jugar. Eso puede estar bastante bien, ¿no? Te enseña las reglas del juego de una forma muy didáctica, muy sencilla, no sé qué. Pero sobre todo, cosas que pueden traer al futuro, ¿no? Lo que has dicho el Terminator.
Ajá.
Pueden traer al futuro. Hay juegos que tienen a lo mejor 7 u 8 motores de acciones representados con mazos, con tiradas de dados, con tablas de eventos de no sé qué, ¿no?
Sí.
Todo eso tiene una limitación física evidente en los juegos de mesa y sobre todo una limitación de capacidad, ¿no? Si un diseñador loco quiere diseñar un motor en base a mazos y en su idea paranoica son 7.000 cartas, pues evidentemente o el juego es un juego de 800 euros o no es posible, ¿no? Pero a lo mejor con todo esto de las aplicaciones abres un poco, ya no solo a ¡ay, qué bonito es! Y uso la tablet que está muy de moda, no sé qué, sino a cosas que eran limitación meramente por coste o limitación por racionalización del juego, que puedas a lo mejor cargártelas de un plumazo o incluso introducir cosas como la inteligencia artificial en los juegos de mesa y cosas así, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante, pero que seguramente habrá detractores y amantes.
Yo creo que lo que pasa que un poco quizás sea la punta de un iceberg, ¿no? Es decir, me parece a mí que también el XCOM tiene muchas miradas críticas porque es el primero que está haciendo esto y que lo está implementando. Y después es la punta de un ovillo, porque después vos tenés, como dice acá Javi, que vos podés aplicar esto para un montón de cosas más y que me parece a mí que va a sumar mucho para los juegos de mesa, siempre y cuando el séquito de los jugadores de mesa aceptan o empiecen a aceptar la tecnología dentro de los mismos.
Ya, a ver, en mi opinión humildísima, esto tenía que pasar y es bueno que pase. Es decir, me parece genial que algo que todos los jugadores llevamos encima, o que un porcentaje monstruoso de los jugadores llevamos encima, simplemente nadie le pide un juego que tenga contadores. Hay juegos que te piden, bueno, pues utiliza contadores, que pueden ser pues monedas o cosas que tengas, para simbolizar que tu personaje ha recibido daño. Pues de la misma manera podemos pedirle al jugador que utilice algo que lleve encima para mejorar un juego. Y me parece realmente, realmente buena idea. Creo que es algo que tiene que pasar.
Y también que haya juegos que tienen un nivel, digamos, de microgestión y de reglas y de contadores y de sumas y de demás que a mí personalmente no me apetece hacer. Y hay jugadores que son mucho peores que yo. Hay un ejemplo de libro que es el Power Grid, el Alta Tensión se llama en España. Ese juego, cuando se juega online, se simplifica un montón, porque todas las cuentas, que tampoco son para tanto, que hay que hacer en el juego, sobre todo al final del juego, te las hace el solito. Y te dice, tienes 37 puntos. Ya está, ala.
Efectivamente. Vamos a ver, resumiendo un poquito lo que habéis dicho, con lo cual estoy de acuerdo, efectivamente, el app, y por eso lo comparaba yo con Terminator 2 en los efectos especiales, es que va a permitir abrir un campo muy interesante, uno, en reducción de coste de juegos, porque hacer un app es más barato que imprimir, como decían por ahí, 8.000 cartas, ¿vale? Dos, si la utilizan como un utensilio y no como un juego per se, va a ayudar bastante. Tres, habrá detractores, como todo en la vida. Soy de la opinión de Pablo que esto tenía que pasar y es bueno que pase porque a día de hoy todos tenemos un smartphone, o casi todos. Entonces es raro que no puedas utilizarlo para jugar un XCOM, ¿vale? Me parece bien, lo único que le achaco al XCOM son los dados. Por lo demás, debería estar en tu ludoteca, sí o sí, sobre todo por ser el primero.
Bueno, Rafa, ¿y tú qué opinas?
Todo esto me está recordando peligrosamente al Space Alert y como representación virtual de Rafa me estoy agobiando solo de pensarlo.
Bueno, pues se nos acaba de unir Mae ahora mismo online al episodio y además, ahora que estamos a punto de cerrar la parte de XCOM, ella quería añadir su granito de arena, así que saluda Mae y aporta tu grano de XCOM.
Bueno, yo lamentablemente el XCOM, mira que tengo muchas ganas, pero todavía no he tenido ocasión de jugarlo. Ha habido dos últimamente por el club de juegos, se ven dos juegos que vienen apoyados con una app, que a los que tengo muchísimas ganas y no he tenido ocasión, es como una maldición, siempre que hay una partida es como, uy no, llego tarde o ya tienen jugadores. El otro que quería hablaros, que habla un poco de la misma necesidad de utilizar una app, es The Alchemist. The Alchemist es un juego en el que tú tienes que hacer tienes que descubrir una combinación alquímica y se basa de ir probando. Entonces, en lugar de tener a un tío que te tiene que estar mirando el típico de reglas aleatorias, no sé cuándo, en plan, tener a un jugador perdido porque tiene que hacer de máster, es la app la que tú vas metiendo las combinaciones y la app te lo calcula. Entonces, como lo puede poner aleatoriamente y tener infinitas partidas, elimina estos juegos que necesitan más.
De eso hemos hablado bastante, sobre todo, la verdad es que hemos usado XCOM como hilo conductor para introducir la tecnología en los juegos de mesa y creo que más o menos hemos coincidido todos en que estamos un poco a favor de ello, no hemos sido ningún hater del ¡no, la tecnología es de Satán! ¡Solo quiero dados!
Que hay unos cuantos de esos, ¿eh?
Sí, sí, no, estoy seguro y yo entiendo, por ejemplo, que tú quieras jugar a juegos de mesa en un entorno rural en el que tienes electricidad, adiós gracias o ni la tienes, y a lo mejor todos estos juegos pues te lo impiden, ¿no? Pero en muchas otras ocasiones sí que podrás...
En general están pensados para ser offline. El de Alchemist, aparentemente las aplicaciones sí viene con todas las posibles combinaciones. Entonces realmente mientras tengas electricidad o posibilidad de cargar el móvil, no es como otros que requieren conexión a internet, que puede ser ya más difícil.
Lo que pasa es que estaba contando Cersei que la aplicación del XCOM es como una especie de alien que te destruye la batería del iPad porque te consume la batería al 200%.
Sí, pero por los gráficos que tiene, ¿vale? Mueve mucho motor y, pero vamos, por lo demás, lo pasa, difiere de la del Alquimistas. El Alquimistas es simplemente sacar una foto y te dice la combinación de los elementos. Como hemos hablado, el XCOM realmente es el corazón del juego. Alquimistas puedes jugar sin app, se hace más rollo, necesitas un tío mirando tablas. Pero el XCOM sin app no puedes jugar.
No, bastante interesante. Yo creo que este tema lo mismo da para tratarlo algún día como un tema aparte, la tecnología en los juegos de mesa, ¿no?
También hay otro par de ejemplos que me estoy acordando. Uno es el narrador del Avalon y otro es el One Night Werewolf. El One Night Werewolf es la versión esta del hombre lobo de Castronegro, que se juega en un turno de una noche, es más caótica. Y la gracia que tiene es que es bastante difícil hacer la ronda nocturna, porque tienes muchísimos roles y no sé cuántos. Todo el mundo te dice bien claro, bájate la app. En la app tú pones, pues, qué roles hay esta vez que estamos jugando, y te lo dice, va clavando, va poniendo los tiempos, te va a hacer ruido de fondo, y no tienes que tener al narrador, del werewolf, perdido y no jugando. Y también lo utilizamos para el narrador del Avalon, cuando tenemos que hacer la selección de personajes por la noche, y siempre tiene que estar uno, que tiene que estar haciendo su cosa y además diciendo para el resto de jugadores, que puede ser muy curioso. Entonces parecerá un par de chorradas, pero esas dos apps que no dejan nada más que un narrador en el que seleccionas las combinaciones y no fallas, porque más de una partida de Avalon y más de dos hemos tenido que repetirla porque alguien no ha dicho bien, no se ha acordado con qué personajes estábamos jugando. Entonces me parece que es una sencilla utilización de la tecnología que ayuda un poquito.
Como bot me parece genial la idea. Seguid usando más la tecnología y menos vuestras neuronas y ya veréis lo que tarda en llegar Skynet.
Bueno, pues pasamos de XCOM y vamos a seguir hablando de invasiones alienígenas o similares con Alien Isolation, a la voz de Pablo.
Bueno, pues gracias, nuevo presentador William Riker del podcast. Yo voy a hablar de Alien Isolation y, queridos niños, ¿vale? Mucha gente os habrá dicho, no, es que este juego es de terror porque da mucho miedete y te da sustito. Este juego no es de terror, ¿vale? Insisto, los juegos de terror tienen que dar miedo, ¿vale? Los sustitos puede darlo cualquiera. O sea, cualquiera puede esconderse detrás de una esquina y decir, ¡ah! Entonces, claro, evidentemente dices, oh, un sobresalto, pero sigues adelante. Esto es un juego básicamente de ser un cartero, ¿vale? Te dan una cartita, tú la llevas a un sitio y en ese sitio te dan otra y la llevas a otro. Y ya está. Con la pequeña salvedad de que hay un bicho indestructible y flipante que te está pisando los talones. Bien, no me entendéis mal. El juego es bueno, es correcto, no tiene nada de malo. Pero te tienen que gustar cosas muy, muy específicas en el mundo de los videojuegos para que este juego llegue a engancharte y no te desilusione. Bien, empezando porque no es un juego de terror. Es decir, evidentemente, la primera vez que el alien aparece y te sobresalte y dices, oh, Dios mío, es algo terrible, algo terrible. Bueno, vale, pues sí, entonces, claro, el alien ha hecho pupa, te ha aparecido, te has tenido un poco de miedo, bien. Pero se le acaba cogiendo hasta cariño. Es muy bonito. Cuando le ves ya, cuando ya te sabes las animaciones de muerte, cuando ya asumes que te ha pillado, pues bueno, es uno más y no consigue introducirte en esta atmósfera de terror. Bien, ¿qué pros tiene este juego? Porque, como veréis, estoy dando bastante caña. Bueno, para empezar, la ambientación. Es decir, la ambientación es absolutamente maravillosa. Han cogido una de las ambientaciones de ciencia ficción que a mí más me gusta y han conseguido conservar esa idea de sumisión y de opresión que tienen todos los escenarios y todo lo que rodea al guión y al desarrollo de la historia. Ya lo intentaron hacer en Alien el octavo pasajero del 79, bajando los techos de las naves y consiguiendo que en cada lugar donde te metieras te sintieras desamparado, te sintieras oprimido. Esta ambientación se conserva. Han puesto un gran detalle y un gran trabajo en reproducir todas las ideas que tenían en el año 79, que fue cuando salió la primera película, sobre qué iba a ser el futuro. Futuro distinto al que nosotros estamos construyendo. Y se han puesto como regla que nada de lo que aparece en el juego, desde el punto de vista de objetos, puede salir de esa idea de futuro distópico. Todo lo que está construido, todos los objetos que manejamos, podían haberse construido con la tecnología del 79. Y, por tanto, vemos cómo, a pesar de tener naves que pueden viajar por las estrellas, pues tenemos pantallas pixeladas, soportes analógicos, cintas magnéticas, todos estos tipos de elementos, bueno, pues que caracterizan a la saga. Los escenarios son maravillosos y tremendamente complejos. No estamos hablando de un caminito que hay que seguir como en los Final Fantasy, sino que realmente Ripley puede llegar a sentirse perdida. El guión es otro de los elementos maravillosos que encontramos en este juego. Encaja perfectamente entre la primera y la segunda película y explora una faceta distinta de Helen Ripley, que, bueno, pues tenía una hija, cosa que en ningún momento se menciona que sea mentira en las películas, y esta hija evidentemente lleva buscándola largo tiempo, ya que, para todos aquellos que no hayan visto la primera película, por favor que dejen de escuchar 20 segundos, pero al final de la primera película, Helen pues queda a la deriva en el espacio durante largo tiempo. Durante este tiempo, su hija le busca. Nosotros encarnamos a Amanda Ripley, que de casta le viene al calco, pues es una chica bastante dura, ¿vale? No es tan alta como su madre, que mide 2 metros, sino que, bueno, pues es una chica un poco más estándar y tiene que enfrentarse a todos los problemas que caracterizan esta ambientación. El guion está muy bien hecho, los personajes son muy correctos y consiguen ir hilando poco a poco una historia, a pesar de que el juego básicamente es B al punto A, del punto A al punto B y del punto B al punto C, básicamente. Otro de los elementos que me ha encantado del juego es el doblaje. Es decir, tú sientes cómo esa calidad cinematográfica sigue estando ahí. Han rescatado a la dobladora de Ripley, de las primeras, que yo llevaba tiempo sin escuchar, para hacer las voces de Helen Ripley aquí. Y la verdad es que está muy, muy cuidado todo. Vas viendo pequeños guiños a las primeras películas, archivos que vas encontrando, y la verdad es que está muy bien. Evidentemente, todo esto se enmarca en un universo que te tiene que gustar. Si no os gusta la ciencia ficción o no os gusta la saga Alien, esto no os va a enganchar. Por tanto, yo os digo que tienen que gustaros cosas muy específicas para que este juego te guste.
A ver, Pablo. Si no te gusta la ciencia ficción y no te gusta la saga Alien, eres un vestigio de la teoría darwiniana y debes ser extinguido, ¿no?
Debes ser completamente extinguido. Y además...
Hay gustos para todo.
No lo hay para todo.
No, mae. Y además hay que hacerlo con odio. Y con fuego. Porque esta gente no mueren, se rompen. Porque no son personas.
No, el fuego purifica. El odio se lleva al lado oscuro y a la violencia.
Ay, mae, de verdad. Mae, consumen oxígeno y comen todos los días. Esto no se puede permitir. O sea, el planeta...
Su ignorancia y su falta de... Esto no es un criterio, deja de vivir, pobrecito,
eso lo pierde. ¿Eso es lo que vas diciendo de mí a mis espaldas? ¿Cuando hablamos de Star Trek?
No, a ti te queremos, Sergi. A ti te queremos. Tú todavía tienes elemento ese. Se te puede curar. Se te puede curar, claro.
Te queremos, pero porque eres un espécimen de prueba. Te tenemos en el laboratorio y te inoculamos cosas.
Poquito a poco.
Te hemos inoculado Steam, bueno. Ha funcionado. Luego ya iremos con Star Trek, Star Wars...
Os odio a todos, ¿eh? Os odio a todos.
Entonces, vamos a hablar de los contras del juego. ¿Cuáles son los contras del juego? A mí el mayor elemento que casi me ofende de este juego es que todavía estemos en estas. Es decir, la pobre Amanda Ripley va de un lugar a otro cogiendo objetos y haciendo cosas. Llegas a un sitio, tocas, has ganado en ese momento. De ahí vas a otro sitio, tocas en el sitio adecuado, has ganado esa zona. Es decir, no haces otra cosa. ¿Por qué? Porque el juego tiene un componente random que llega a casi provocar las carcajadas mientras juegas. Desde el principio el juego te dice que lo tienes crudo, el alien es indestructible, no intentes nada, vas listo, tal. Es cierto, el alien es completamente indestructible. Da igual lo que le hagas, que el alien vuelve. Solo hay un arma que puede cabrearle más o menos y tiene muy poca munición. Y cuando lo cabreas, cuidado que va a volver muy motivadito. El juego te dice desde el principio que juegues en difícil, que es como el juego, bueno, pues está, como va a ser una experiencia más cercana a lo que viviría Helen. Si juegas en este modo, simplemente ocurre que si das un mal paso, se acaba el juego y tienes que volver a cargar. Pero si das un buen paso y tienes mala suerte, se acaba el juego. Las rondas del alien son completamente random. El alien puede ir por un sitio o puede ir por otro. ¿Que te toca el sitio donde tú estabas? Te mueres. Que te escondes y te toca que el alien desea abrir eso, tú puedes intentar tirar de la puerta, felicidades, pero el alien es 100.000 millones de veces más fuerte que tú, va a tirar de ti y te va a destrozar. En el momento el alien te roza, salta una secuencia, donde ves como el alien te mata de maneras muy, muy divertidas y muy graciosas, y se acaba.
O sea, es lo que le gustaba a Sergi de tirar dados en el XCOM.
Efectivamente, completamente random. ¿Hay maneras de distraer al alien? Sí, hay maneras de distraer al alien 10 segundos. En el momento el alien entiende que ha tirado una bengala, se agacha, la mira casi es tierno, se agacha, la mira monamente como si le tiras un palito a un perrete y se da cuenta de que no se lo has tirado de verdad. Y luego te mira como diciendo, oye tío, no lo has tirado de verdad. Bueno, pues el alien lo mismo, hostia, esto realmente no me lo puedo comer, ¿qué pasa? Se gira y te destroza. Es 10.000 millones de veces más rápido que tú. Tiene sentidos aguzados. Si en algún momento en vez de arrastrarte... Nota aclaratoria. Generalmente los juegos tienen un botón que tú lo mantienes pulsado y te agachas. Y lo sueltas y te levantas. Aquí no. Aquí le das y te agachas. Y conviene que te quedes así todo el juego. Porque en el momento andes, estornudes, ni se te ocurra correr. No merece la pena. Yo no sé de qué están hechos las zapatillas de Helen, de Amanda Ripley. Pero vamos, es bestial, ¿vale? Parece que tienen cascabeles. El alien aparece de la nada y te destroza. Si pasas por debajo de un conducto donde cae babillas y no te has fijado, te destroza. Si te metes en un conducto, te crees seguro, pero no sé, el alien le apetecía pasar por ahí, te destroza. Siempre tienes que contar con que tengas suerte, pases por el lugar adecuado y el alien no te vea. Esto hace que el juego sea tremendamente repetitivo porque esto combina muy mal con otro de los graves fallos que yo creo que tiene este videojuego. Y son los puntos de guardado. Señores, no tiene puntos de guardado. Tiene estaciones de salvado. Es decir, si tú avanzas mucho en el juego, pero no guardas tú en las estaciones, aquí no guarda nadie. De tal manera que, si tienes mala suerte y te has pasado una porque has pasado despistado, o quieres jugar media hora y resulta que no la encuentras, o simplemente te has perdido, grabas en una estación, intentas hacerlo bien, y si vuelves a esa misma estación y no ha pasado un número de minutos adecuado, no te deja volver a guardar. ¿Qué ocurre? Si tienes mala suerte, no ves la estación de guardado y resulta que el alien te ha visto porque pasaba por ahí random, se acabó. Esto te obliga a repetir una y otra y otra y otra vez las zonas, llegando a ser tremendamente repetitivo. También combina muy mal con otra de las características curiosas del modo hard del juego, y es que hay otras amenazas en el alien, como son humanos, que están desesperados y los pobrecitos, hay algunos se ponen nerviosos, y androides. Los androides, si juegas en hard, son virtualmente indestructibles, a no ser que utilices un arma que consigues en el último 10% del juego, y no son más rápidos que tú, pero son implacables, es decir, van a andar detrás de ti y te van a acabar cazando. Los puedes despistar, pero hay varios y son un poco puñeteros, y en algunas zonas te ves huyendo de ellos continuamente porque, por extrañas circunstancias, te localizan. Y luego están los humanos.
Yo he oído una queja de este juego, una queja barra virtud, que es que da demasiado miedo. Es verdad. Tú que estabas hablando en el episodio anterior de juegos de miedo.
El juego no da miedo. Te voy a explicar por qué no da miedo. Porque es un juego de sustos, es decir, da sobresaltos, y se le da bien dar sobresaltos. Pero en todo momento tú tienes la absoluta seguridad de que tras un sobresalto vas a morir. Esto no es miedo, no es un ambiente opresivo. Y sabes también que por muy bien que lo hagas, el elemento random pues va a hacer que dé igual. Si tienes mala suerte y el alien pasa, te destrozan. Es un ambiente opresivo. La ambientación, el arte del juego hace para que tú te sientas oprimido. Pero como las mecánicas no lo acompañan y tienes siempre esta sensación random, el miedo desaparece. Cuando repites 4 veces el mismo pasillo, esa sensación de terror desaparece, porque ya te lo sabes. Hacer un juego de terror es complejo, precisamente porque la jugabilidad, la dificultad, tiene que estar muy ajustada. Si obligas al videojugador a repetir varias veces algo, irremediablemente se lo sabrá, y por tanto, no habrá miedo. Esto, bueno, ya os digo que me ha decepcionado un poco, por no hablar de las armas. Las armas están muy bien, son cosas tremendamente efectivas si las utilizas contra las personas adecuadas. Y además te lo dice el juego en uno de los cartelitos de ayuda. Las armas son como las herramientas, cada uno para una cosa. Efectivamente, si le pegas tiros a los humanos, los destrozas. Si con la recortada le das en la cabeza a los androides, los destrozas. No tiene esta sensación de decir, oh Dios mío, tengo que ahorrar y tengo que ser previsor. No, simplemente si tengo una bala sé que podré matar a un humano. Ya está. No puedo currármelo de una manera extraña o hacerlo de otra manera. Siempre el juego te va a impulsar a ir arrastrándote y escondiéndote. Por eso os digo que, a pesar de que es un buen juego, a mí me ha gustado mucho, te tiene que gustar mucho un guión de un juego, tienes que disfrutar mucho con su guión, la ambientación y el diseño de escenarios. Si estas cosas no son las características principales que os hacen comprar un juego, es un juego que realmente no os va a gustar. Y, dicho sea de paso, aunque esto supongo que no me va a hacer muy popular, el juego no da miedo. El juego lo que da es sustos. Sustos. Los sustos da muchísimos.
Pablo, una pregunta, que me quedo con la duda. Dado que la frase que más te he oído decir es te destroza, te destroza, te destroza, y esa sensación de random, uh-huh. ¿El juego es finalizable de alguna manera?
Es finalizable una vez entiendes que el factor random va a estar allí. Tú tienes que probar y probar y probar y sabes que en algún momento va a salir. Sí, es verdad que hay alguna serie de objetos que te van a ayudar, pero en nivel difícil los objetos los utilizas con muchísima cabeza, llegando a conclusiones después de analizar tu entorno, o vamos a tener un problema. Si es finalizable, y ya voy adelantándoos que supongo que tienen en la cabeza hacer varios Alien Isolation, porque el final es completamente abierto, pero bueno, yo recomiendo que no permitáis que el nivel de dificultad hard os haga dejar de jugar al juego. Es decir, si en algún momento os estáis aburriendo, el juego no lo ha conseguido. Eso no es un problema vuestro, sino del juego. Por tanto, bajad la dificultad. Y yo no soy nada amigo de bajar dificultades. Creo que hay que jugar como los programadores tenían, los diseñadores tenían pensado tener el videojuego. Pero en este caso, creo que no han acertado. Siendo un juego, insisto, que ofrece muchas cosas, pero cosas muy específicas que sí te tienen que gustar para llegar a disfrutar y a valorar este juego.
Bueno, pues después de esta posición de Pablo sobre Alien, y como todos sabéis, a nuestro comandante le encanta que los capítulos tengan un tema en común, que esté muy hilado, y por eso hemos hablado de XCOM, hemos hablado de Alien Isolation, y ahora vamos a mantener nuestra línea hablando de Grand Slam, un juego de mesa de tenis. Paul.
Así es. Vamos a hablar de Grand Slam.
El Alien Tenis.
El Alien Tenis. Este es un juego de tenis para 2 o 4 jugadores. Fue diseñado por un uruguayo llamado Ariel Ciobani. Y yo tuve la oportunidad de jugarlo en un encuentro de juegos de mesa que se hizo acá en Argentina. Tiene una duración aproximada de 30 minutos por partida y se trata de una representación no simulada de un partido de tenis. Es un juego ágil, dinámico y me pareció bastante ideal para jugarlo en familia, ya que se puede jugar desde los 8 años en adelante. Los componentes que trae son básicamente 4 mazos de carta, uno para cada jugador, un tablero que tiene 2 módulos, el cual representa una cancha de tenis, y en esa cancha tiene 12 cuadrados delineados con línea de puntos repartidos en la cancha, ¿sí? También trae unos discos de cartón chiquitos que representan las pelotitas de tenis, y hay que aclarar que, al menos desde lo que yo vi, los materiales son muy buenos, está muy, muy bien terminado, y se ve que el material se cuidó mucho los componentes del juego. Tiene muy buen diseño y lo vuelve bastante efectivo y atractivo a la vista, además porque ahora voy a explicar un poco cómo son las cartas, pero en el diseño que tienen hecho está muy bien porque uno entiende a la perfección cuando mira las cartas. Es un juego que no tiene dependencia del idioma, ¿sí? Permite jugarlo tanto en singles, es decir, de 2 jugadores, como en dobles, ¿sí? Que sería ya de 4 jugadores, y tiene 2 modos de regla. Están las reglas básicas y las avanzadas, que bueno, ellos le llaman Master Rules. Yo siempre lo jugué en avanzada y creo que es la forma en la que más se explotan las características del juego. En sí, jugarlo en el modo básico quizás tenga sentido solamente si lo vamos a jugar o con chicos pequeños, digamos, o con gente que por ahí no sea muy adepta a los juegos de mesa. Creo que las reglas básicas existen por esto de que yo les decía al principio que se puede jugar de 8 años en adelante, ¿sí? Quizás sea por eso. Yo voy a explicar las reglas avanzadas directamente, digamos. Si a alguno le interesa ver las reglas básicas, puede desde la BGG puede descargar las reglas y leerlo desde ahí, y vamos a dejar seguramente el link después en el video que hagamos del podcast. Bueno, ante todo, para que se entienda un poco el juego en general, hay que explicar cómo es una carta, ¿sí? Para que podamos comprender bien la mecánica. Cada carta tiene el dibujo de una cancha entera y tiene una raqueta que está dentro de un área definida por un color grisáceo, definiendo la recepción de una bola, ¿sí? Y también tiene una flecha hacia la otra parte de la cancha, con el dibujo de una pelota en un sector determinado, ¿sí? Definiendo el ataque y hacia dónde va a ir dirigido ese ataque. Tenemos, para jugar en singles, cada jugador va a robar de su mazo 6 cartas, ¿sí? De las cuales va a tener que dejar en la mesa, boca arriba, de 1 a 5 cartas. Y va a conservar el resto en la mano oculta del contrincante. El que comienza juega una carta y coloca la pelota en el sector de la cancha que está indicando el ataque, ¿sí? ¿Te acuerdan que hablamos que tiene una parte de defensa y una parte de ataque cada carta? Bueno, el que recibe está obligado a jugar al menos una carta de las que tiene en la mesa boca arriba, ¿sí? Es decir, a la vista del otro. Y entonces va a tener que buscar entre su mano y la mesa una carta que tenga una raqueta en el lugar donde el otro atacó, ¿sí? Es decir, para recibir. ¿Está bien? Y después, o sea, lo que va a hacer es jugar la carta donde recepciona, que les repito, la puede elegir de la mesa o de la mano, y después va a jugar otra carta para atacar, ¿sí? Ahora, si él quiere, puede jugar una tercera carta, que lo que hace es una volea, que después vamos a explicar un poquito porque es una parte importante del juego. Pero en definitiva, esa es la mecánica. Yo voy jugando cartas de ataque, el otro tiene que jugar la carta de recepción, es decir, una carta que recepciona en ese lugar y otra carta que ataca. Y así se va desarrollando la mecánica, y el que obviamente no puede recibir pierde el punto y se le asigna un punto al contrincante, y así hasta sumar 4 puntos que ganaría.
Yo tengo una pregunta, Paul, que no me queda del todo claro. Tú dices que al principio, antes de empezar un punto, tú eliges las cartas que quieres tener visibles sobre la mesa y cuáles tienes en tu mano, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de tener cartas sobre la mesa que las esté viendo el contrincante?
Lo que pasa es que en realidad te obliga a hacer eso, el juego. Te obliga a poner por lo menos una, de una a cinco. La ventaja, en realidad, no, creo que es ventaja para el otro y no para vos.
O sea, lo suyo es elegir siempre una, entonces.
Sí, en realidad yo cuando lo jugué tampoco, o sea, no me termino de cerrar bien esa parte, pero lo que nos explicaba la persona era que, bueno, de esa forma vos podés, por lo menos por descarte, saber o presuponer dónde no tiene cartas de recepción. ¿Sí? Porque entonces vos le vas, o sea, si vos le vas a tirar una, si vas a hacer un saque o devolver una pelota, vas a tratar de devolverla en un lugar donde él, de esas dos cartas que tiene en la mesa, no tiene la raqueta recibiendo, ¿sí? Porque si no, te la puede devolver con la que tiene en la mesa, ¿sí? Pero no, la verdad que creo que es más que nada para el otro más que para el de... En realidad, en las reglas básicas no tiene mano, tiene todo mano oculta, ¿sí? En las reglas avanzadas tiene esto de usar de la mesa, pero me parece más una ventaja para el otro, digamos, para el que te está atacando, que para el que defiende, en este caso, ¿sí? Después de cada turno, cuando termina esta mecánica que yo les decía de ir jugando cartas, uno va recuperando las cartas que jugó, ¿sí? Es decir, va robando nuevas cartas para recuperar las que jugó en su mano, ¿sí? Y bueno, la mecánica se va repitiendo hasta conseguir los 4 puntos y ganar el juego. Yo les mencioné hace unos minutos lo de la volea, y esa volea se hace con una tercera carta, ¿sí? Y es muy importante, ya que si hacemos ese golpe, los tokens que representan las pelotitas de tenis, uno las puede dar vuelta y tiene como el dibujo de una llamita, de un fuego alrededor de la pelota, ¿sí? Si nosotros hacemos una volea, el que recibe, si recibe solo con una carta, es decir, si tienes, o sea, recibe con una carta sola, digamos, en la volea uno lo obliga al otro a recibir con dos cartas, ¿sí? O sea, dos cartas que tengan la raqueta dibujada en el mismo sector de la cancha. Si la persona recibe con una sola carta, lo que hace es agotarse, entonces pierde una carta de su mano. Entonces, de esa manera, cuando uno le va haciendo una volea al contrincante, lo que te genera es que la otra persona va perdiendo cartas y va perdiendo posibilidades a la hora de recibir, ¿sí? Y después, bueno, como les decía, también se puede jugar en dobles, y en el dobles la mecánica es básicamente la misma que en el juego de singles, ¿sí? Pero lo que hace es que al agregar otro jugador, cuando recibo una pelota, puedo recibir yo o mi compañero. Si recibo yo, que o sea el que me venía dirigido a la pelota, no hay ningún problema, es igual que en el doble, que en el singles. Si tiene que recibir mi compañero, es la misma mecánica que en la volea, ¿sí? Este es lo que va a pasar, es que se va a cansar y va a perder una carta de su mano. Si además mi compañero tiene que recibir una volea, va a perder una carta extra de su mano. Es decir que ya en el de movida pierde dos cartas, ¿sí? Y eso, a medida que uno va perdiendo cartas, se hace más difícil devolver los ataques del contrincante. Es un juego apto para situaciones en las que estamos esperando, no sé, un jugador más para jugar otra cosa. Por ejemplo, vamos a jugar una partida de 5 en agrícola y estamos esperando al quinto, bueno, jugamos mientras tanto al Gran Slam, ¿sí? La presentación a mí realmente me pareció muy buena. Como ya les dije, los materiales son realmente excelentes. El diseño está a la altura. y todo entra en una caja de unos 15 por 15 centímetros, así que lo podemos llevar a donde queramos. Además cumple bastante bien en darnos la sensación de estar jugando un partido de tenis sin llegar a ser una simulación, pero realmente esto de la mecánica y la rapidez con la que se va jugando ayuda a sentirnos en el partido. Así que si quieren jugar un juego divertido de tenis, temático, y por ahí no lo encontraban porque no hay muchos, quizás esta es una buena opción, tanto en funcionamiento como en precio.
Pues me ha parecido tremendamente original.
Decías que se puede jugar en 2 y en 4. ¿Cuál es mejor? ¿Qué mejor opción es?
Me parece mejor en 4 que en 2. En la BGG no tiene mucho, digamos, no tiene, está media dividida la votación, pero a mí me parece mejor en 4.
Bueno, pues aquí le importa lo que diga la BGG.
Eres un rebelde, Víctor, eres un chungo.
Pues lo mismo que el juego de consolas.
Exactamente. Vendidos.
Claro, exacto. Sí, creo que va por ahí la cosa.
No, a mí me parece mejor en dobles. No. El juego tiene otra... Tiene por ahí otra profundidad, digamos. Igual no es un juego, es un juego liviano, digamos. No es un juego que uno se va a sentar a pensar un rato y a jugar a Grand Slam, ¿no? Es un juego más de paso, como les decía, para pasar el rato. Pero es un buen juego y una temática que no está muy usada.
¿Podrían jugar tres, asumiendo uno el papel de los jugadores? ¿Sería factible?
Sí, o sea, sí, podría ser. No está contemplado en las reglas, pero yo supongo que sí.
Lo digo porque tú lo has jugado. ¿Habría algún problema en que un jugador hiciese de dos jugadores?
No habría ningún problema.
O sea, es un juego muy muy sencillito entonces.
Sí, es simple, es un juego simple. Ya te digo, porque trata de representar esto de ida y vuelta que tiene el tenis, ¿no? Entonces es como que en sí el juego es rápido. Y en las reglas básicas más rápido todavía, porque en las reglas avanzadas vos tenés que jugar una carta de defensa, es decir, una carta donde vos estás defendiendo, y otra carta para atacar, o una tercera si quieres hacer una volea. Pero en la regla básica, la que vos jugás para defenderte es la misma que ataca, porque la carta tiene dibujado los dos, digamos, las dos cosas, ¿no? Tiene dibujada la raqueta de la defensa y hacia dónde va la pelota que está atacando.
Bueno, pues de un juego súper difícil como el Alien Isolation a un juego súper relajado como el Grand Slam, pues vamos a el juego de machotes por excelencia, que es la saga Souls, como la llama Javi.
Pues bien, yo creo que en este podcast hemos hablado de Dark Souls o Demon's Souls o alguno de estos juegos de que la gente denomina la saga Souls varias veces, sobre todo para medirnos el EPN y cosas así, ¿no? Siempre asociamos el jugador hardcore a Dark Souls o algo así, que es un juego moderno para medir estas cosas electrónicas, ¿no? Yo me declaro fan, ultra fan de esta saga, ¿vale? En general, cuando hablamos de la saga Souls, hablamos de cuatro juegos ahora. Estos cuatro juegos serían juegos que han salido desde 2009 hasta 2015, ¿vale? Y los juegos son Demon's Souls, que fue el primer juego que salió, ¿vale? Estos cuatro juegos son cuatro juegos que salieron de la mente básicamente de un creativo que se llama Hidetaka Miyazaki, ¿vale? Japón ha dado muchos Miyazakis buenos, pues este es uno.
Sí, ya ves, es brutal lo de ese apellido. Increíble.
Sí, ese apellido va con talento. A la que te llamas así, has triunfado, supongo. Bueno, pues este hombre que empezó en la industria del videojuego pues de muy baja escala y tal, pues entró en esta saga de juegos y partió la pana, ¿vale? Entonces básicamente este hombre lo que hizo es Demon's Souls, que fue un juego exclusivo para PlayStation 3, que fue la primera aproximación y posiblemente el juego más abstracto, bizarro de la saga.
Con esas físicas que tenía, por Dios, que cuando yo he visto cosas en ese juego...
Eso es cosa del NVIDIA, que ahora mismo... A ver, si giro el cuello seguro que... No me llega al cuello, pero sí, usa un engine que hay más juegos que usan esas físicas de arrastrar cosas como si no pesasen ni un gramo, ¿no? Pero eso se mantiene en Dark Souls, en el 1 y en el 2 también. Luego en Bloodborne ya tiene otro motor. Ya os he spoileado. En fin, Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 2 y Bloodborne, ¿vale? Que es el más reciente, que salió hace 2 o 3 meses para PlayStation 4, ¿vale? Seguramente todos conozcáis estos juegos porque están en boca de todo el mundo como juegos muy difíciles, muy frustrantes, en los que te matan a la de ya, te matan muchas veces y demás, ¿no? Y cierto es, estos juegos son bastante complejos, se basan sobre todo en aprender. Cuando el usuario aprende a manejar sus recursos y aprende a saber cómo se comportan los enemigos, la dificultad baja. Sigue siendo relativamente alta, pero cuando conoces muy bien el juego, la dificultad es mucho más baja. De hecho, es muy común, por ejemplo, la primera partida de alguien al Demon Souls, por ejemplo, mi primera partida, cuando la primera vez que conseguí pasármelo, creo que son datan de 45 horas.
Pero cuando digamos, ya puedes manejarte por el Dark Souls, conociendo todos los peligros y pudiendo prever.
Eso realmente es todo el juego. O sea, el juego es un proceso de aprendizaje constante desde el principio a fin. Cuando lo rejuegas, o sea, cuando juegas por segunda vez, has ganado muchísimo. O sea, cuando jugaste la primera vez, aunque fuese hace 2 semanas, y cuando juegas el juego por segunda vez, la diferencia es abismal. O sea,
y estamos hablando de unas 45 horas en tu caso.
Demon's Souls, sí. Demon's Souls es un juego que fue devastador. Uh-huh. Probablemente no sea el más difícil de todos, pero fue devastador porque era la incertidumbre extrema total. O sea, yo cuando jugué Demon's Souls fue nada más salir, antes de que la saga tuviese fama ni nada. O sea, yo lo vi, la portada me convenció, me metí en los foros de Reddit y decían, Dios, un juego dificilísimo. Y yo, lo quiero. ¿No?
Muy bien, lo has interpretado perfectamente.
Cuando empecé a jugar Demon's Souls, a mí, yo es que estaba, o sea, llevo toda mi puñetera vida jugando a videojuegos, los cuales más bizarros, raros y abstractos, pero este juego me dio un bofetón terrible. O sea, el Demon's Souls, la primera vez que lo jugabas, sobre todo si no fuera de todo este universo que ha creado Dark Souls y tal, porque, por ejemplo, Dark Souls 2 posiblemente sea más difícil que Demon's Souls, por ejemplo. Pero ya el jugador ya tiene la experiencia de haberse enfrentado a otros juegos, sabe lo que es la saga, sabe con qué herramientas y recursos juegan los desarrolladores para destruirte la vida.
Mm-hmm. Bien,
pero
bien.
Con Demon's Souls no. O sea, Demon's Souls era desolador.
Es que es todo la ambientación, todo. Es, te pones en Demon's Souls y es como te dan una patada porque no has visto nada y dices, ¿qué hago ahora? ¿Juego o me tiro por un puente?
Vale, yo todo esto lo entiendo. Es decir, entiendo el reto que supone una dificultad extrema, entiendo cómo puede llegar a enganchar a determinados jugadores y respeto tu habilidad, sin lugar a dudas, y tu juicio. Pero la pregunta es, en estos 45 horas que has tardado en aprender a jugar, digamos, ¿cuánto has disfrutado? ¿Cuántas horas ha habido de frustración y cuántas horas ha habido de, oye, me estoy jugando un juego y estoy quemando estrés?
Para mí el disfrute ha sido máximo, porque para mí un juego sencillo me aburre soberanamente, aunque sea una obra maestra de gráficos, banda sonora, o sea, también depende del tipo de jugador.
En tu caso.
Para mí es, esto es un juego, lo demás no. Lo demás es una experiencia audiovisual. Para mí esto es,
Pablo,
un juego.
Es que lo que tú no estás entendiendo es que hay gente en la que no es o estar frustrado o estar disfrutando. Esta gente disfruta así. Y bueno, pues hay que quererles igual y todas las típicas
como el masoquismo,
consumen oxígeno, pero comen comida.
Sí, estoy viendo ya. Estoy viendo mucho cuero y algunas pinzas. Vamos a ver, yo te explico por qué he decidido no acercarme a esta saga. Y no sé si es un error, te lo digo en serio, o sea, no lo tengo claro.
En la segunda parte de mi exposición te voy a convencer brutalmente, pero adelante.
Mi argumento es, todo el tiempo que estoy dedicando a aprender cómo no frustrarme, es tiempo que le estoy quitando a juegos que me narrarían una historia maravillosa, y si yo tuviera todo el dinero del mundo, no tuviera que ir a trabajar y no tuviera proyectos que hacer, probablemente podría compaginar. Pero sé perfectamente que el tiempo que dedico a este juego no es tiempo que realmente vaya a estar viviendo una aventura, sino es tiempo que estoy aprendiendo a que no me mate un diseñador que quiere matarme.
No, realmente no es así. O sea, por ejemplo, tú cuando empiezas a jugar, pues a lo mejor la primera fase, el primer enemigo que te encuentras, ¿vale? Empieza el juego, intro, bla, 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 bla. Estás ya ahí, tienes un escudo de madera y una espada de palo, ¿vale? Y el primer enemigo al que llegas, pues a lo mejor directamente es un esqueleto cutre y la primera vez te mata. Y si eres muy paquete, a lo mejor la segunda vez también te mata, ¿no? Y luego ya aprendes a matarle. Realmente la complejidad de este juego no se basa en el combate. Se basa en todo el entorno, ¿vale? O sea, lo que tiene de precioso este juego en lo que a experiencia jugable se refiere es que tú a lo mejor juegas a, yo que sé, al Alien Isolation o yo que sé, a cualquier otro juego, alguno así más acción, más rápido, más ligero que has jugado recientemente, ¿no? Pues tú imagínate que vas a entrar en un castillo y vas a ese castillo porque tienes que liberar a una princesa, ¿vale? Pues probablemente en ese otro juego la experiencia del castillo pues sea algo ágil, rápido, pases por allí, a lo mejor te maten un par de veces en un salto de lava que hay un poco difícil, o en un sitio en el que hay en una torre 5 tíos disparándote y te maten. Aquí, cuando entras al castillo, ya el juego cambia, es tú y el castillo. O sea, realmente no es hay enemigos muy complejos, sino es debo enfrentarme a este castillo, ¿vale? Y cuando después de una, dos, tres o siete horas consigas completar ese castillo, conocerás profundamente el castillo, entenderás las salas que hay, descubrirás los atajos, entenderás qué te está diciendo el juego en ese castillo. O sea, la experiencia de jugar un nivel diseñado en Dark Souls es tremendamente gratificante. O sea, todo esto enlaza con lo segundo que voy a decir, ¿vale? Estos juegos tienen, primero, sobre todo el Dark Souls, el 1, para mí es una obra maestra del diseño de niveles. O sea, pocos juegos conozco con un diseño global de niveles que mejor que Dark Souls. Lo de Dark Souls es un sinsentido, es una oda. Yo lo he jugado tres veces, me conozco el mapeado como si lo hubiese hecho yo. O sea, me lo conozco muy, muy bien. Y es que es brutal, o sea, todo está tan bien hecho, ¿vale? Es un juego que es, digamos, semimundo abierto. O sea, tú empiezas el juego y digamos que apareces en una especie de universo medieval y puedes ir un poco donde quieras. Digo un poco porque hay muchas zonas cerradas con llave y similar, ¿vale? Pero tú, si quieres, te vas a un sitio en el que te destrozan los esqueletos con mirarte a 7 kilómetros, te destruyen y te borran la partida y te queman la consola.
Fantástico, y además muere tu novia.
Sí, sí, pero nadie te dice que no, es que esa fase deberías ir cuando tengas 7 niveles más. No, a ti te sueltan ahí. Y tú empiezas a andar y a caminar y nadie te habla, o sea, tú no vas a hablar con un personaje y te dice tienes que hacer esto, no sé qué y no sé cuánto. No, tú estás ahí, el juego te explica que estás en un mundo muy devastado, ¿vale? O sea, esto es todo un poco por el la historia de la saga Souls en general, es un mundo muy devastado, es un mundo en el que pasan cosas mitad sobrenaturales, mitad todo cuadra con un mundo de fantasía medieval, ¿vale? Una de las cosas que a mí me enamoran de la saga Souls es que tiene una historia terriblemente compleja y rica, pero no te la cuenta ni Dios. O sea, literalmente, cuando yo me pasé Demon Souls, perdón, cuando yo me pasé Demon Souls, no entendía nada. O sea, pero nada, literalmente. O sea, es como, vale, ahora hay un pantano, no sé por qué. Porque, de hecho, es que no sé por qué estoy jugando. Ahora hay un pantano, pues hay un pantano. Y ahora hay un castillo no sé qué y un castillo no sé qué. ¿Vale? Entonces lo juegas la primera vez y es como parece que ahora hay un capricho y hay como tres o cuatro escenarios en la que es una especie de cárcel. Porque les parecería interesante, ¿no? Lo juegas la primera vez y no te enteras de nada. Con Dark Souls te enteras un poquito más porque la historia de Dark Souls ya es muy, muy rica. En Demon Souls es todavía un poco más abstracta. Pero es que la riqueza total que tiene es cómo el juego te cuenta la historia, ¿vale? No te la cuenta como si te estuvieses leyendo un libro, no hay personajes terriblemente carismáticos que te cuentan no sé qué, no sé cuánto, aunque los no conocedores seguro que os suena la frase Price the Sun, ¿no? Porque sí, realmente el juego tiene un personaje que es brutalmente carismático. Solair de Astora, pero bueno, en fin, eso sí, si alguna vez lo jugáis los juegos lo comprenderéis, ¿no? Pero el juego no te cuenta nada, ya os digo. El juego tiene, pues a lo mejor 500 líneas de guión y la historia da para escribirte el Quijote dos veces. Eso es lo más gracioso, ¿no? Porque el juego lo que hace es tiene una historia y un background terriblemente complejo. Todos los personajes están ahí por algo, los enemigos tienen un sentido, los sitios a los que vas son sitios que tienen que ver con la historia que se desarrolla. Los jefes a los que te enfrentas son alguien que tienen relevancia en todo lo que pasa, pero nadie te cuenta eso. Y entonces tú dices, joder, pues qué gran esfuerzo en crear un universo para nada.
Sí, efectivamente, eso te iba a decir, pero supongo que si te has enterado, te vas a enterar de alguna manera. ¿Cómo te enteras?
Te enteras porque el juego te lo cuenta, pero no te lo cuenta, sino que tú lo vives. O sea, sería algo similar a que tú estuvieses ahí y obviamente tú, si fueses tú ahí, un caballero medieval yendo por el castillo, no tienes una voz en off que te diga este es el castillo, no sé qué, no hay un tío en la puerta del castillo, hola, este es el castillo, no sé qué, está maldito por no sé cuánto, eso no pasa, pero tú entras al castillo y ves tapices, y ves que los enemigos son caballeros que tienen una especie de mutación o cosa similar, y todo eso tienes que entenderlo, o sea, quiero decir... El castillo te cuenta, o sea, si tú entras en un castillo y medio castillo está destruido y otro medio castillo es roca fundida, pues a lo mejor puedes pensar, aquí ha habido una guerra, una catástrofe y aquí ha habido un dragón o algo similar que pueda fundir la roca, ¿no? Y todo eso se hila, ¿no? Y con las cuatro o cinco frases que te dice el juego, y sobre todo una parte muy importante es que casi todos los objetos o todos los objetos que consigues en el juego te cuentan algo. Normalmente todos tienen un parrafito de... 50 palabras en los que dice que es este objeto, ¿no? Pues encuentras una espada cutre, a lo mejor es espada de soldado raso, y dice, los soldados no sé qué eran la guardia principal de las murallas del castillo, bla, ¿no? Y son micropinceladas de historia que según lo vas jugando, posiblemente cuando juegas el juego entero por primera vez no te enteras de mucho, pero si lo rejuegas, o sobre todo el recurso más fácil es irte a internet, oye, llevo 50 horas jugando a Dark Souls, no me he enterado de nada que ha pasado. Y pues los frikis se juntan, y ya sabéis lo que hacen frikis juntos, ¿no? Pues dicen, hostia, aquí hay una historia y una profundidad brutal, ¿no?
Qué interesante, nunca pensé que consiguieras hendir mi defensa contra Dark Souls por ese camino.
Pues qué flojo.
No, hombre, hay que confiar en Javi, hombre, por Dios. Hay que darle un voto de confianza a este hombre.
Demon's Souls es más abstracto. Dark Souls 2 todavía no lo he jugado entero. Y bueno, Bloodborne también. Bloodborne es otra obra maestra, ¿vale? Pero ahora voy con Bloodborne. Pero Dark Souls, para mí es... Bueno, es que... No puedo. O sea, aparte del reto complejo, de todo lo que ofrece, descubrir la historia de Dark Souls es emocionante, ¿no? Lo siguiente, es como si tú fueses un erudito en una biblioteca estudiando una guerra que hubo hace 100 años, ¿vale? Pero un erudito en el medievo, no ahora que te metes en Wikipedia y te sale. O sea, es... Si tú quieres descubrir y entender la historia de Dark Souls, el juego tiene los recursos para que la conozcas al milímetro, pero tienes que ir a por ellos, ¿vale? Eso es lo precioso. O sea, cada vez que descubres una pequeña cosa, un arma que además es terriblemente complicada de conseguir, porque es un arma que tienes que conseguir el no sé qué del no sé cuánto y matar a no sé quién, cuando consigues ese arma y con ese arma lees la frase nueva que te dan, entonces vuelves al castillo de no sé qué y dices, joder, ahora todo tiene sentido, ¿no? Y han puesto un esfuerzo tan terrible. O sea, hay, por ejemplo, en Dark Souls hay dos o tres zonas opcionales que es directamente o vas a internet o, quiero decir, solo tienes que existir tú, tu consola y el Dark Souls en el universo para descubrirlo, porque son niveles especiales que para acceder es muy difícil. Tienes que hacer cosas de ir a un sitio muy complejo, coger un objeto, o sea...
Es que me estás describiendo el infierno. O sea, te estoy aquí acurrucado en un rincón de casa llorando porque es
todo va a salir bien, Víctor, tío, tranquilo, todo va a salir bien.
Claro, pero es que la belleza es el espíritu investigador que te lleva a hacer eso.
Pablo es un blandito que simplemente con esa cosa que le has contado de la narrativa ya te lo has camelado y punto, ya está. Pero es porque es un blandito.
No, a ver, yo confío en Javi, pero entiendo perfectamente a Víctor y soy más de la opinión de Víctor. Es decir, buf, me da miedo meterme ahí dentro porque sé que la lectura que tú has hecho es tan minoritaria. O sea, hay tan poca gente que ha sabido ver eso.
Sí, sí, claro. O sea, este es un juego... Este juego rechaza al invasor.
Y estoy tan seguro de que todos los diseñadores estaban tirándole latas de cerveza al guionista que decía, por favor, dejadme colgar el tapiz, por lo menos que no, queremos violencia, sangre. Entonces, debo decir que estoy más próximo a Víctor que a ti. Sin embargo, yo te respeto.
De todas formas, es un juego de masas, ¿eh? Este juego ha triunfado, vende millones de copias, o sea, tiene hordas de seguidores.
Y Javi, y una cosa, pues dado que todos estos juegos tienen todas las cosas que pues ni a Pablo ni a mí nos gustan, que fíjate para que estemos de acuerdo cómo tiene que ser. ¿Hay algún otro juego que tenga esas cosas buenas que estás hablando de la narrativa que no sean estos?
Yo creo que realmente sí que hay más juegos. Ahora mismo no te sé decir alguno que son juegos que cuentan la historia de una forma... Ahora está de moda llamarlo environmental storytelling o algo así, ¿no? O sea, sí que hay más juegos que te cuentan las cosas de una forma no implícita, o sea, sino que perdón, no explícita, sino que está ahí. El universo está construido en base a eso, y si tú eres lo suficientemente observador, vas a ser capaz de deducirlo, ¿no? Hay más juegos. Probablemente ninguno lo haya abordado con ese nivel de profundidad y también como lo haya hecho Dark Souls, o si lo hay, pues a lo mejor lo desconozco. Pero seguramente que haya más juegos. Por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza juegos, por ejemplo, ¿The Arester os suena?
No.
Yo no he jugado a The Arester, ¿vale? He jugado pues a lo mejor media hora, porque es un juego que a lo mejor me llegó en un bundle de estos y lo he jugado media hora, pero me suena que es un juego en el que tú estás en una especie de isla, creo, y ya. Ni Dios te dice nada, o a lo mejor hay un narrador que te dice tres frases, pero todo consiste en ir a explorar una caseta. O sea, realmente explota ese concepto de historia contada por el ambiente o por el entorno, pero es solo eso. O sea, no hay combate, no hay nada, es simplemente tú, el entorno, deduce, ¿no? Estoy seguro de que de ese tipo de juegos hay muchos, incluso juegos en los que te cuentan la historia de una forma muy directa. O sea, estoy seguro que cualquier Final Fantasy lo coges, te cuenta la historia totalmente directa, con miles y millones de frases de diálogo, y dices, hostia, aparte de que este viejo me ha dado la chapa durante 15 minutos sobre que este castillo sucumbió a la ira de un dragón, si yo miro el castillo veo que está destrozado y la roca está destruida y los enemigos random que me encuentro son mini dragones, ¿no?
Hombre, es lo que estaba pensando yo, tratando de hacer así memoria y recordar algún juego. Pues me he acordado del World of Warcraft, por ejemplo, que tiene un montonazo de historia, pero que no se la lee ni Dios.
Eso es, ahí sí que la puedes encontrar directamente leyéndola, ¿no? No está velada totalmente.
Otro muy buen ejemplo es el Magic. O sea, el Magic tiene una historia maravillosa, y en cada nueva ampliación de Magic sale otro nuevo universo que tiene un entorno fantástico, pero nadie se la lee. Lo que importa es el 2-2. Sí, sí. 2-2x1, ¡ah, ¡oh, Dios mío, qué maravilla!
Obviamente, o sea, la cosa es que aquí Dark Souls, si tú quieres ver la historia, o te vas a internet a que te la cuenten, o tienes que pelearla, que es lo gracioso, ¿no? Es como, si tú quieres historia, tendrás que ir a buscar todos los objetos, tendrás que ir a los castillos o a los bosques o lo que sea y observar. Y entonces a lo mejor llegas a un claro en un bosque y ves que está lleno de jarrones rotos y dices, joder, no hay ni un solo jarrón en todo el bosque y aquí hay como 15 jarrones rotos. ¿Por qué? Pues te juro que va a ser por algo, ¿no? Sí, probablemente pasó Link, rompió todo, se llevó las rupias, sí. Y fiesta, ¿no? Y me encanta cómo hace esto, ¿no? Y con Bloodborne, que es un juego que, si lo conocéis, aunque sea de imágenes, sabréis que es bastante distinto a Dark Souls. Las principales diferencias de Bloodborne, que es un juego del mismo creador, con respecto a Dark Souls, es la ambientación es distinta, pasa a ser de totalmente medieval, fantástica, pasa a ser a victoriana, con Lovecraft, ¿vale? O sea, ya es una ambientación que posiblemente a muchos tú le digas, victoriana más Lovecraft, ¡compro!
Yo.
Sí,
realmente la ambientación de Bloodborne es brutal. Brutal, ¿vale? Y yo me he pasado Bloodborne, también he tardado eso, en torno a 50 horas, porque además Bloodborne tiene una especie de mazmorra infinita y tal, que pues puedes jugar 25 horas o 1000, si te apetece, ¿no? Pues yo he jugado 50, y realmente he terminado el primer juego, o sea, la primera partida, queriendo enterarme, ¿no? Porque ya venía de sobreaviso con los otros juegos de la saga Souls, diciendo, sé que aquí va a haber historia velada y mucha. Y he terminado el juego y digo, creo que sé de qué va. Pero no mucho, ¿no? Y luego te pones a investigar, a darle vueltas, a sacarle de pequeñas escenas, de pequeños detalles, cosas que dices, joder. Y es que la historia que hay detrás de Bloodborne, pese a que quieras seguirla investigando, es brutal. O sea, es que es una oda a Lovecraft. O sea, todos los jefes, los personajes, es una especie de clon del universo de Lovecraft hilado, que dices, madre de Dios, o sea, ¿cuánto dinero se habrán...? O sea, crear hay veces que es más barato que hacer motores gráficos y similar, pero dices, joder, ¿cuánto mimo hay en algo que muy pocos van a ver, ¿no?
Eso es lo que hace realmente que el juego sea inmortal, señores. Es decir, los motores gráficos se mejoran, inevitablemente, pero mejorar una historia es complicado. Y si realmente narras lo que tienes dentro y le dedicas atención, mimo y tiempo, sobre todo tiempo, puedes conseguir que un juego sea inmortal. Yo es lo que siempre he dicho, las historias no caducan. Los motores, sí.
Y ya te digo, o sea, tú puedes coger y jugar al Dark Souls y decir, hostia, qué historia más buena. Pero es que puedes, sin jugarlo, te puedes ir a un foro de internet y buscar historia de Dark Souls, leértela y decir, joder, qué historia, macho. y te va a gustar. A ver, no es una historia ultra profunda, pero dices, joder, todo tiene todo esto, y sobre todo si has jugado al juego una vez, y luego lees la historia bien elaborada después de que cientos de frikis hayan elucubrado y pensado en comunidad, y dices, madre mía, he jugado yo a este juego, y te dan ganas de rejugarlo, ¿no? Y yo en Dark Souls, que lo he jugado ya tres veces, la tercera vez he ido diciendo, a ver, o sea, ya sabiéndome la historia de memoria, entrar en esta sala y decir, hostia, joder, si esto es esto, claro, es que los enemigos aquí son hombres serpientes por esto. Y la primera vez que he jugado es como, vale, hombres serpientes, vale, esqueletos, vale, un golem gigante, vale, un dragón. Pero luego ves que todo tiene sentido, que ese está puesto ahí por algo. Y de hecho, llegarás, te encontrarás el cadáver de un dragón y dirás, oh, qué guay, una espada, aquí al lado del cadáver. Y cuando llegas la tercera vez dirás, joder, este es el dragón que hizo esto, que causó que no sé qué, que bla, bla, bla. O sea, oh, terrible. O sea, Dark Souls es un juego que tiene dos grandísimas virtudes. La primera, que es de la que suele hablar todo el mundo, que es un juego que tiene mucha dificultad, pero que cuando consigues superar los retos que el juego te plantea, es muy reconfortante. Dices, joder, me he pasado el Dark Souls, me siento pletórico. Podría jugar a Hello Kitty Online y pasarme, si voy con este empuje, ¿no? Pero a mí, la que más me cautiva de las dos características es esta, es la historia velada contada así, con tanta genialidad y tanto mimo, pese a saber que muy, muy pocos jugadores van a llegar hasta ahí de profundo y lo van a disfrutar tanto. Y para mí, por eso, esta saga quería hablaros de eso, porque para mí es la quinta esencia de la pasada generación, de todo lo que fue PlayStation 3 y Xbox 360. Para mí esta es la gran joya, ¿no? Para mucha otra gente también, no es un juego muy oculto, sino que es un juego que tiene mucha base de fans, pero sobre todo por este segundo componente, el de la historia, así que yo también estoy deseando ver más juegos que me cuenten así la historia. Lo mismo hay gente que conoce más juegos, yo la verdad no conozco demasiados, pero estoy deseando coger un juego en el que digan, estás aquí, vea por la historia. No vayas a por los logros, no vayas a por el espadón más 16 que destroza a los enemigos. No, no, vea por la historia, porque te juramos que está ahí, oculta. Descúbrela, que te va a flipar.
Javi, eres una minoría de una minoría de una minoría de una minoría.
No, no te creas, ¿eh? Hay bastante gente fan del lore de Dark Souls.
Y a pesar de eso, te aceptamos entre nosotros, que conste.
No, no hordas, pero... Y bueno, la de Bloodborne, o sea, al que le guste Lovecraft, Bloodborne es un tributo a Lovecraft, pero vamos, brutal, brutal. Pero solo me lo pasé una vez, hasta que no me lo pasé tres veces, no estoy capacitado para considerarme un autor de referencia en el género. Pero sí, por ejemplo, Dark Souls, que es un juego que amo y he rejugado varias veces, pese a que cuando matas a un enemigo se te enganche en el pie como si fuese un trapo, que es lo que dice Mae del motor ese que tiene.
Pero todavía no lo han mejorado, pero...
Sí, sí, por ejemplo, en Bloodborne ya... O sea, en Dark Souls ya se mejoró bastante y en Bloodborne el motor es otro directamente.
Es que a mí eso me... Yo lo veía entre que el ambiente agónico de Demon's Souls... Yo no he jugado, pero he visto jugar a Demon's Souls y me lo intentaron vender mucho, pero yo dije... Este juego no es para mí, en primer lugar, por ese ambiente opresivo que tiene. Y mira que este de el Bloodborne me llama más la atención precisamente por la mezcla victoriana y Lovecraft, me parece chulísima, pero...
Sí, desde un punto de vista de la imagen es increíble, ¿eh?
Es cosa del motor. De hecho, yo he jugado a más juegos con ese motor, se llama motor Havoc, ¿vale? Y es el motor.
Y hace honor a su nombre.
Sí, es un poco... cuando lo ves, eso es lo que más impacta. Luego el motor tiene cosas bastante chulas, pero que los cadáveres se conviertan en pseudotrapos es una cosa que llama muchísimo la atención.
Sí, yo recuerdo ver moviendo ahí esos esqueletos y tú, pero qué...
Sí. Claro, pero ya os digo, o sea, muy, muy desde el punto de vista de fanboy, el juego es brutal, a mí me encanta y sé que tiene su público. Pero aún así tiene mucha base de fans este juego, pero sobre todo es ese segundo concepto, que es algo que muchos valoran pero no es de masas, es, Dios, qué bien contáis la historia, y qué historia tan profunda y sobre todo qué oculta. O sea, porque me encanta el reto, o sea, a mí me encanta el reto de conseguir la espada más tocha del juego, pero me encanta más el reto de decir, Dios, ahora entiendo el juego. O sea, eso me parece delicioso, y sobre todo que algo que solo supone una recompensa a nivel intelectual o moral, yo qué sé, o sea, no supone un logro de toma tu logro, eres el puto amo, sea algo tan satisfactorio.
No, yo quería decir nada más que lo tengo delante ahora mismo en Steam, os odio a todos, ¿vale? Y no sé, estoy al 50%. sí, lo compro, no lo compro.
La resistencia es fútil, tío. Vamos.
No es tanto por el precio.
Espérate, que seguro que lo rebajan más. Si no está al 75, espérate. Y cuando esté al 75, te lo piensas.
No es por el precio, es. Sí, bueno, si yo te contase...
Tu economía se va a destruir.
Se trata de... Yo ya he llegado a la conclusión de que con Steam, hasta que no me pase algún juego, no compro un nuevo.
Sí, sí, se llama el buffer de moral de Steam. Todos sí, lo tenemos.
Todos empezamos pensando en eso.
Sí, si la idea realmente es, como jugador novato que soy, porque videojuegos me sacas del Zelda y del Mario 64... Poquito, ¿vale?
Complicado, te iba a costar mucho, sí.
Claro, el que me cueste no me importa. Recuerdo el Fantasía de Mega Drive con mucho cariño, ¿vale? O sea...
Necesitas un mando.
Claro.
Si jugar sin mando a este juego entonces, puede ser demoledor.
No sabría qué decirte, porque estoy al 50%. Los gráficos parecen brutales, la ambientación es increíble lo que estoy viendo. ¿Realmente es jugable para una persona como yo, novata en estos lares?
A ver, si lo coges, o sea, es lo que te digo, el juego es devastador con el jugador, o sea, intenta hundirle casi, ¿no? Sobre todo son las dos o tres primeras horas que son muy duras, luego ya empiezas a entender las mecánicas y tal y te van matando, pero notas progresión. Sí que te recomendaría que solo lo juegues si tienes un mando con el que jugar. Yo creo que jugar con teclado tiene que ser...
¿Sin mando no?
No.
Pregunto.
Sin mando es muy complicado. Creo que sí, que iba a ser complicado.
Vale, pues ya me has quitado la duda, por desgracia.
Pero vamos, que si te despierta curiosidad, coges en Google y pones historia de Dark Souls y a ver si te convence, o sea, que...
No, sí, ya, sí. Llevo todo el rato que estás hablando buscando información y la historia parece bastante interesante, acompaña muy bien los gráficos. Me motiva, me preocupa la dificultad o el que me pueda frustrar. Y si encima necesito un mando, ya sí que no.
Mira, a la gente
no tengo equipo para...
Que puedas entender bien inglés hablado. Hay un canal de YouTube
no tengo problema.
Que se llama Baatividia, ¿vale? Un poco complicado. Baati, V-A-A-T-I.
Ponemos el link.
V-I-D-Y-A.
Baatividia.
Bueno, intentaremos dejarlo en la descripción o similar. Es un chaval, bueno, un ser, es un youtuber que se dedica a crear vídeos del lore, de la saga Souls, pero con un nivel de edición de narración que... Meteos en ese canal y flipad, simplemente.
Bloodborne Story, explain. Bloodborne Story, sí, ya veo ya.
Rafabot opina que si el análisis de Javi ha conseguido poner de acuerdo a Víctor y a Pablo, es una de las señales del fin del mundo. Mejor no decir nada más y pasar a la siguiente sección, que además os estáis alargando más que una partida de Arkham Horror y esta vez no le podéis echar la culpa a Rafa. Mae, háblanos de juegos de mesa de construir ciudades.
Yo, después de toda esta depresión que tenemos con Dark Souls, vamos a hablar un tema un poquito más ligerito y vamos a hablar un poquito de... un tipo particular de juegos de mesa que están muy relacionados con los videojuegos, que son estos juegos de construir ciudades. ¿Quién no ha jugado al SimCity? Bueno, igual siempre soy muy jovencito, pero yo me pasé unas cuantas horas jugando al SimCity intentando construir esas ciudades enormes que no llegaban luego a ninguna parte.
¡Hombre! El SimCity termina cuando Godzilla te arrasa la ciudad.
Entonces,
La central nuclear.
Sí, o cuando explota la central nuclear. Yo todavía recuerdo una partida agónica intentando ver si se me recuperaban los terrenos radiactivos. Sí. En fin, después de eso no volví a poner una central nuclear en mis ciudades, nunca más.
Es que es un juego educacional, hombre.
Pues son dos juegos que realmente consiguen mucho... hablar de conseguir transmitir esa sensación de SimCity al tablero. Vamos a empezar hablando de Machikoro, que es un juego que salió el año pasado, creo, sí, y pues, que ha levantado bastante ruido. Y, en mi opinión, injustificado. Pero bueno, para gustos colores. Machikoro es un juego sencillito, en el cual tú tienes tu ciudad, y la idea es ir construyendo tu ciudad. Tiene la mecánica del Catán, es decir, la que tú coges cartas, se tiran dados y si casa el dado que tú tienes en tu del que tú lo tienes cogido, pues entonces bien, coges lo de tu carta, si no pues odio a muerte a los demás que ves que ah, qué bien.
Bosque.
Sí, pero es una mecánica Catán, para entenderlo, de tirar dados. La idea es que consigue recursos. Hay tres tipos, lo que varía un poco sobre el Catán es que hay tres tipos de cartas. Hay las cartas que cuando sale tu dado, tú consigues algo, bueno para ti, pues normalmente mucha pasta. hay otras que es cuando sale tu dado, tú quitas dinero del pobre pringado que ha tirado el dado. Sí, esas joden, y que esas joden muchísimo. Y hay otras que simplemente te dan, son modificadores para hacer el combo de la muerte. Por ejemplo, si tienes, las cartas están divididas en tipos. Si tienes no sé cuántas cartas de minería y de industria, pues entonces, si sales, pues entonces te llevas muchos puntos. El objetivo del juego es básicamente es eso, es esos juegos exponenciales que vas comprando tus mejoras para la ciudad, si inviertes y vas consiguiendo más y cada vez vas consiguiendo más puntos hasta que al final uno gana. No deja de ser eso. Y en mi opinión, a mí me pareció un poquito... Es un Catán con casitas, para qué negarlo. Tenía la curiosidad de que, por ejemplo, empiezas tirando un solo dado y para conseguir el segundo, es decir, para poder acceder a todas las cartas que tienen más de un 7 como requisito de dado, pues tienes que gastarte bastante dinero en conseguir el segundo dado. Y el objetivo del juego también es que va a puntos, pero los puntos los consigues en 4 niveles y no los tienes por qué hacer en orden, con lo cual, aunque hay una progresión un tanto lógica, por ejemplo, primero cogiéndote la ampliación que te permite tener el segundo dado, no necesariamente, puedes cogerte la ampliación que cuesta 20 y tantas, puede ser lo primero que vayas, poco probable, pero bueno, en fin, da un poquito de estrategia. Pero en sí, en principio ese es el machicón. Juego suavecito, Catán como cositas.
El Machicoro como juego, como bien dices, es bastante simple y puede llegar a ser un pelín aburrido, ¿vale? Ten en cuenta que en el Machicoro tienes el mercado, las 14 cartas diferentes y todo el mundo puede comprar de principio todas las cartas. Sin embargo, el Machicoro como juego gana muchísimo con la expansión del puerto, ¿vale? El problema que hay en el resto de los países es que el Machicoro ha salido solo como Machicoro y una expansión aparte, y en España han editado el Machicoro con la expansión del puerto ya en la misma caja. Y el juego con esa expansión gana mucho porque dejas de tener todo el mercado accesible, todas las cartas del juego, a pasar solo a tener 10, que además son el azar. Entonces el juego ya gana algo de enjundia. Sigue siendo lo mismo, acumular monedas para construir edificios y comprar más edificios, pero ya tiene un algo más divertidillo. Por si lo quieres probar o tienes la ocasión.
También, espera un segundo, una nota para mis compañeros de podcast. Cuando hablamos de... cuando cualquiera de nosotros decimos que un juego es muy simple o cosas de esas, nos estamos refiriendo, es muy simple para nosotros que hemos jugado a cosas muy fuertecillas, ¿vale? Entonces, hay gente a la que este tipo de juegos pues le parecerá la cima del Everest, ¿vale? Pero está bien. Seguro que hay gente que nos está escuchando que es el tipo de juego que está deseando jugar y que le parecerá bastante complejillo. Pero que para nosotros nos parece, pues vamos, algo completamente trivial. Pero en realidad no lo es.
A ver, mi problema con el Machicoro es decir que yo puedo encontrar juegos muy sencillos y muy muy divertidos por los que me divierto, pero para mí Machicoro está un poco en tierra de nadie. Está en un terreno que no es lo suficientemente sencillo y divertido para que diga, pues esto es un juego para ciertos ratos, no sé, le veo un poco en tierra de nadie. Pero, y el otro problema que tiene es que palidece en comparación con el que voy a hablar ahora, que es el Suburbio, que es un juego relativamente desconocido, que salió hace ya unos añitos y que me parece uno de los que es totalmente distinto a cualquier otra cosa que puedes encontraros. Este juego sí es la adaptación del Sin City para tableros. Es un juego con hexagonitos en el cual tú tienes una ciudad y tú vas comprando tus fichitas, que van lo típico. Tienes el típico mercado con un precio, las dos últimas son las coges a su precio nominal, mientras que las últimas las tienes que coger a precio más caro y esas cosas. Y se trata de un juego que juegas con los modificadores. Es decir, tú tienes tu hexágono, por ejemplo, zonas residenciales, no les gusta que estén al lado de las fábricas. Entonces tú verás que tu casilla de la zona residencial, tu casilla de casita, tiene un más uno, por ejemplo, si está al lado de un colegio. Pero tendrá un menos uno si está al lado de una fábrica. Entonces, es curioso porque el Suburbia juega con eso, con ver cómo interacciona la carta con todas las de su alrededor. Tú vas haciendo tu hexágono y en todo momento puedes colocar una carta digo una carta, una casilla que te descuadra a todo. Es increíblemente complejo a veces porque tienes muchísimos modificadores, tienes cosas como desde aeropuertos hasta zonas comerciales, el distrito comercial, por ejemplo, que tipos de los concesionarios de coches y o los restaurantes. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, el restaurante fijo, que va perdiendo valor por cada restaurante que se va poniendo en juego. Porque claro, ya no tiene tanto postín, porque ya hay otros restaurantes fijos, pero así. Entonces, juega muchísimo con eso, con el hecho de que no solamente tus tableros, sino que es cómo interaccionan, cómo las vas poniendo para optimizarlas, y también lo de qué otros juegos, porque hay cartas que dependen, la idea es que tú estás construyendo tu barrio de la ciudad, entonces no hay un número limitado de aeropuertos, no el plan de tener 8 aeropuertos en la ciudad. Entonces, hay cosas que te dan puntos, por ejemplo, cada vez que otro jugador juega. Otras cosas que te dan puntos cada vez que tú pones una carta. Realmente cada jugador que coloca una casilla puede alterar mucho el tablero. Entre eso, una mecánica de puntuación realmente curiosa, en la que cada vez que vas, tú tienes que subir tu población, que son los puntos al final de la partida, y tu prestigio, que es cuánto incrementas la población al final de cada turno, y el dinero. Y cada vez que pasas en ciertos momentos de la puntuación, tienes que volver a reducir automáticamente el dinero y el prestigio, con lo cual vas intentando penalizar siempre mucho al que va adelante. Y luego, para un poco de colmo, de hacer las cosas un poco más divertidas, pues tenemos una especie de objetivos comunes y objetivos secretos, que son unos bonus al final de la partida. Todo eso resulta un juego increíblemente distinto a cualquier otra cosa, muy muy adictivo. El único problema que tiene es que es solo de 4, y para mí muchas veces los juegos de 4 se me hacen cortos porque nunca somos 4, siempre somos más. Pero me sorprendió muy muy gratamente y desde el primer momento y siempre que tengo ocasión lo juego.
Mae, yo te quería hacer una pregunta respecto al Suburbia, que este no le conozco de vista, pero no lo he jugado. ¿El juego en sí es dependiente de texto? Es decir, ¿es un juego de cartas que cada elemento tiene texto?
Sí. Lamentablemente depende un poco de texto. Es cierto que tiene iconos para ayudarte, pero sobre todo algunas de las cartas especiales, por ejemplo, la que te dice el restaurante de fast food. Pues el restaurante del fast food hace algo en función de esto. Entonces necesitas al menos saberte texto. Si es inglés muy básico y viene apoyado por iconos.
Vale, pero me refiero, si encuentro la versión en alemán y no es alemán, no me la puedo comprar.
Vas a tener que utilizar un chuletario o aprender alemán de juegos de supervivencia. Mira, vas a por lo menos una versión en inglés.
Vale, y otra que te quería preguntar, estoy viendo por aquí por la web que se puede jugar un solo jugador. ¿Lo has probado?
Es aparente. Aparentemente tú nunca has jugado a un jugador, porque yo no tengo, lamentablemente no lo tengo. Es el típico juego que siempre digo, un año esto me lo compro, pero luego nunca me lo compro. Y ha estado luego bajo de stock durante mucho tiempo, la versión inglesa. Y no sé qué tal. Tampoco sé qué tal juega a 2. A 3 y a 4 lo cierto es que funciona muy bien. Y me parece chulísimo el juego por eso, porque es una sensación SimCity total. Y me gusta muchísimo toda la mecánica de interacción, de cómo tienes que estar pensándote muchísimo qué pieza vas a colocar y cómo va a afectar. Eso también puede ser un problema muchas veces, porque realmente tú juegas, es uno de estos juegos que realmente es un solitario contra el resto del mundo, porque no hay muchísima interacción entre otros jugadores, aparte de ver quién lo va haciendo mejor. Hay pocas cosas que puedes putearle, aparte de ir a por los objetivos comunes. Es un poco de carrera, por ejemplo, ir a ser el que tiene menos zonas verdes o cosas así, pues sí, pues hay un poco de interacción, pero no hay mucho en el sentido de que vas a afectar mucho al otro jugador. Y tienes, cada vez que pones algo, tienes que estar acordándote de todas las cosas, porque puedes tener una casilla que te dé una bonificación cada vez que alguien pone una ficha verde. Tienes que acordarte, alguien ha puesto una ficha verde, oye, clic, clic,
vale,
por
vale,
favor.
Vale, genial. Pues mira, ya tengo uno más para la lista. Hay que fastidiarse.
A mí me parece que es, sobre todo, es algo un tanto distinto a lo que estamos acostumbrados de ver de Pico. Y sobre todo es eso, es el SimCity total. Es como después de eso te dan ganas de cogerte el emulador y ponerte la versión original de SimCity Pulse City 2000 y con el que hacer tu ciudad un ratito.
Ah, y además veo que es del mismo tío que el de los castillos del loco Ludwig. Ah.
Sí, de hecho los castillos del loco Ludwig, yo cuando lo vi dije, vale, es el Suburbia 2.0.
Vale.
Porque tiene un poco la misma idea de la mecánica de cómo una casilla interactúa con las de alrededor y va afectando.
Genial, pues mira, ya está para la lista entonces. Muchas gracias, niña.
A mandar.
Bueno, pues hasta aquí ha sido todo en nuestra sección de análisis de este último capítulo de la temporada. Esperamos que os haya gustado mucho la temporada y nosotros esperamos volver con más fuerza la que viene. Ahora os vamos a dejar con la intervención divina offline de Rafa, que seguro que os quiere decir muchas cosas y nos quiere echar la bronca sin que lo digamos nosotros hasta que se lance el capítulo. Así que os dejamos con el gran maestro o nuestro capitán, pronúnciate.
Hola amigos, hola oyentes, aquí Rafa el de verdad, no Rafa Bot. Esa curiosa gracieta que han tenido mis compañeros, me he reído muchísimo con ellos, espero que vosotros también, ya que para una vez que se nos ocurre algo, algo original, pues mira lo que hacemos. Estoy encantadísimo. Bueno, originariamente queríamos colocar también esto como la voz de Rafa Bot, iba a ser el plan. No pude asistir a la reunión original de grabación, así que todas mis participaciones iban a venir con la voz de Rafa Bot. Pero bueno, este es un episodio que ha tenido muchísimas dificultades. Si habitualmente nos cuesta grabar un episodio, es difícil montarlo. Esto ha sido épico, solo se puede definir así, con esa palabra. Ha tardado muchísimo en montarse el episodio y os pedimos disculpas por ellos. La primera sesión de grabación se produjo en junio, justo cuando estaba comenzando el E3. Por eso Javi, en sus menciones sobre la saga Dark Souls, no menciona Dark Souls 3, porque es que en aquel momento, cuando se comenzó a grabar el episodio, ni tan siquiera existía, no había sido anunciado. Unas horas después ya aparecieron los anuncios correspondientes en la presentación de Sony, creo que fue. Y desde entonces hasta hoy, que es el momento en el que estoy grabando estas pequeñas impresiones, que es 26 de julio, han pasado muchísimas cosas, y entre ellas una muy mala noticia que nos ha hecho reflexionar sobre la idoneidad de terminar el episodio hablando como Rafa Bot. Como todos sabréis, en estos días, hace poquito, falleció Satoru Iwata, el hasta hace poco presidente de Nintendo, y bueno, cuando vimos la noticia se nos ocurrió que esta intervención mía sería un buen momento para hacer un pequeño homenaje, un minutín, unas pequeñas palabras para recordar la figura de este grande creador de videojuegos que tantos momentos de diversión nos ha dado. Desde aquí no vamos a repasar la historia de Satoru Iwata, pero ya la habréis oído mil veces, muchos podcasts han dedicado a desglosarla y con muchísima información han presentado la biografía de este genial gamer que siguió sus pasos convirtiéndose en programador y que finalmente se convirtió en el CEO de Nintendo. Como os decía al principio de esta pequeña intervención, desde aquí, desde Momipel, quería expresar en nombre de mis compañeros nuestro sentido pésame para la familia, en primer lugar, y para todos aquellos que alguna vez se han divertido con un juego de Nintendo en el que haya intervenido Satoru Iwata. A todos nos cayó la noticia como una losa y nos quedamos estupefactos. No podíamos, al principio, como todo el mundo, pensábamos que esto iba a ser un bulo, que alguien había colado esta noticia y que se había impregnado por internet, pero no. Después llegaron las confirmaciones y nos quedamos muy abatidos. Lamentamos mucho que la vida de Satoru Iwata haya tenido que terminar así. Ha sido un golpe para toda la comunidad de videojugadores y desde aquí queremos darle nuestro agradecimiento por todo lo que ha preparado, por todo lo que ha participado, por todo lo que se ha entregado por Nintendo y por mantener la marca de Nintendo tal y como había sido creada y con variaciones, con nuevas ideas que han aportado muchísimo al mundo de los videojuegos y muchísimas horas de diversión para todos nosotros. Muchas gracias, señor Iwata, por haber mantenido Nintendo como era. Creemos que Nintendo tiene un hueco en la diversión de nuestras vidas y la hemos tenido hasta ahora y creemos que Nintendo tiene que seguir siendo como estaba, como seguía siendo. Ya queda muy poco espacio para la diversión que ofrece Nintendo y muchos de nosotros hemos crecido con Nintendo y después nos hemos ido a otros lugares. Y hay otros lugares donde se puede obtener un tipo de diversión en los videojuegos pues que algunos consideran más adulta. Para eso ya está la PlayStation 4 o el universo de Xbox o otros tantos. Pero el universo de la fantasía, el universo de la diversión más sincera y más naif y más pura en esencia, casi siempre lo encontramos en Nintendo y sus creaciones. Y Satoru Iwata preservó la identidad original de Nintendo cuando recibió el legado de la presidencia para que siguiéramos disfrutando con las creaciones marca Nintendo. Y por eso queremos agradecérselo que haya luchado contra viento y marea para que Nintendo siguiera siendo esa marca de diversión en la que podíamos confiar siempre, para que pudiéramos tener siempre un ratito de diversión pura. Muchas gracias, señor Iwata. Bueno, pues hasta aquí mi intervención. Aprovecho, ya que estoy en el micrófono, para dar las gracias a todos nuestros oyentes. Sé que en esta temporada hemos sido un poquito más regulares de lo que hemos sido en temporadas anteriores, pero no tanto como deberíamos. Aún así, desde el plantel de presentadores os tenemos que decir que estamos muy contentos. Nos ha sido una temporada que nos ha gustado mucho. Los contenidos creemos que han sido acertados. Esperamos hacer muchas cosas nuevas para la temporada que viene. Y como siempre digo, solo me quedan las últimas palabras, además de para agradecer a nuestros oyentes por estar una vez más ahí, que los números siguen subiendo en cuanto a descargas y oyentes, y os lo agradecemos muchísimo. Las últimas palabras, como siempre en cada temporada, para mis compañeros, que aunque sean unos graciosos, siguen siendo los mejores compañeros del mundo, con los cuales quería grabar aquí y en el infierno, y que me ayudan siempre para conseguir que los episodios salgan adelante. Sin ellos no podríamos hacer Momipel, no sería lo mismo. Y estas palabras también las quiero extender a los dos nuevas incorporaciones de este año, a Paul y a Sergi, que se han metido de lleno en la creación de los episodios y de contenidos para Momipel, y creo que eso se nota muchísimo. Y esto, bueno, no quiero que se quede solo en palabras para Paul y para Sergi, que ya os acabo de decir que son los dos nuevos compañeros que hemos tenido este año, sino también para Víctor, por supuesto, para Pablo, para Javi y para Mae, que desde hace mucho tiempo están aquí a mi lado ayudándome y creando contenido para vosotros, que esperamos que os guste. Y también, por supuesto, como siempre lo digo en cada año, aunque no la hagáis, otro mismo más de Momipel, que últimamente no está mucho delante de los micros, pero que siempre está ahí, es mi esposa María José, que me ayuda a poder hacer este programa. Sin ella no tendría tiempo, ni ganas, ni fuerza para hacerlo. Muchas gracias a todos, oyentes y presentadores. Cedo la palabra a mis compañeros para que terminen con el episodio grabado. Nos vemos en septiembre.
Pues hasta la próxima, gente.
Bueno, Mipels, nos vemos en la próxima temporada, y gracias a todos mis compañeros por haberme aceptado en esta temporada, y seguiremos en la próxima, si es que me dejan.
Pues nada, chicos, un placer haber compartido este tiempo con vosotros. Gracias por admitirme en el grupo. Y nada, nos vemos la temporada que viene todos, otra vez.
Sergi, que sepas que estamos pensando en renovarte el contrato, ¿eh? Esta temporada has tenido un rendimiento bajo, pero vamos, lo vamos a valorar, ¿eh?
Por favor, 15 días de antelación, por favor.
¡Qué broma, hombre, joder!
que se te quiere, tonto.
Pero os sigo odiando a todos.
Ay, esta gente, qué mala es. O sea, aquí seguiremos, intentaremos jugar a muchos juegos de mesa para traer más reseñas en la próxima temporada.
Pues un gran placer, como siempre, Mipels. Gracias a mis compañeros por aguantarme y hacerme los coros. Y gracias a Rafa, pues, por montarlo todo y cohesionar esto, porque si no, ya habéis visto lo que pasa en este capítulo. Un saludo.
Hasta el año que viene, y Rafa Bot también nos dice adiós.
Espero que Rafa haya aprendido la lección y no vuelva a dejar el podcast en manos de Mipels dignos de un Kickstarter cutre como los que han tenido la idea de reemplazarle con un bot 5 minutos antes de empezar a grabar. Un saludo a todos mis oyentes.
Sí, hola. Mire, llamaba por lo del anuncio de los podcasters rumanos que anuncian. Sí. Necesitaría a 6. Los que estaban conmigo ya lo dejan. Sí, todos. De repente, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Es que se van a ir a hacer un podcast de humor. Son unos graciosillos. Oiga, ¿y lo del contrato cuánto me costaría? ¿Ah, sí? Ah, pues son baratos. ¿Y no se pasan de listos y siguen las instrucciones y escriben los guiones a tiempo? O sea, ¿se comportan como profesionales? Ajá. Sí. Ah, Pues mire, pues sí. Sí, me interesa mucho que vengan. Para septiembre podría ser, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Pues nada, nos vemos en septiembre.